So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order.
A new world order.
Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado nuevo orden mundial.
El candidato presidencial de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden.
¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis?
Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento.
Esa es la promesa de los más poderosos.
Está emergiendo un nuevo orden mundial, una era progresista de cooperación internacional. Hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización.
Quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo, con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global.
Ese gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea. Y yo os aseguro que no se va a torcer.
En la década de los 90, Hans Thienmeyer, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan.
Es de las nuevas atribuciones del Fondo Monetario Internacional, el nuevo rol del Banco Mundial.
Un banco central que se está conquistando y que es un banco que va a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos.
Busquemos una moneda común que nos alcance a todos.
Los países BRIC coinciden en la necesidad de aumentar el papel del G20 en la lucha contra las consecuencias de la crisis mundial. Así lo manifestaron los líderes de los cuatro países en una declaración conjunta tras la clausura de la cumbre.
El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, aseveró en La Habana que el capitalismo fracasó y está en decadencia. El mandatario persa reclama un nuevo orden mundial basado en la justicia.
No hay crecimiento sostenible sin paz, sin seguridad. Y no hay crecimiento sostenible sin una organización o un orden global económico-financiero fundamentalmente diferente al que hoy tenemos.
Piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. Europa puede y debe ser una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial.
¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? ¿Crees que tal cosa es posible?
La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso, 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 falso.
Muy buenas a todos y sean bienvenidos al último programa de esta temporada del nuevo desorden mundial. El programa número 94 ya. Estamos a junio del año 2017 y atravesamos una ola de calor sin precedentes. Pero no se preocupen, todo eso ya se fue normalizando a la población días antes con noticias como: ¿es normal que haga tanto calor? y luego te muestran algunos consejos ecológicos para superar la ola de calor. Aquí en el norte hemos librado un poco porque se ha nublado estos días, pero madre mía. Es igual que cuando nuestro amigo Roberto nos contaba en el anterior programa cómo se normalizaba el dolor de cabeza que las microondas estaban produciendo la población. Pues con el calor lo mismo. Así es como lo que no es normal se termina normalizando. Bueno, muchas gracias como siempre por los comentarios que nos dejáis en el programa. Gracias por aportar información, datos o experiencias personales. Eso está muy bien. Y sabéis que lo agradecemos mucho. Al igual que algunos comentarios reflexivos muy buenos que también nos dejáis. En el anterior programa tuvimos a nuestro gran amigo Roberto Carrodeguas. Sé que algunos no lo conocíais porque cada vez nos escucháis más gente, pero que sepáis que Roberto ya es parte del programa, desde que lo conocimos hace algo más de 2 años en una charla de Josep Pàmies en Gijón. Como Roberto nos escuchaba desde Galicia y nos oyó decir que íbamos a asistir a la charla de Pàmies, decidió ir él también, para además de ver a Josep, también conocernos a nosotros. Y así, gracias al programa de radio, hemos conocido a una gran persona como Roberto, hasta ahora el único colaborador ajeno al programa. Pero que no lo cambiaríamos por ningún otro. Roberto no solo colabora cuando nos viene a visitar, sino que también solemos mantener contacto. Aunque él ya no usa teléfono móvil, cuando eso nos hacemos señales de humo. Es broma, me llama desde otros teléfonos o me escribe por correo. Hoy día no tener celular no quiere decir que vivas incomunicado. Hay muchas maneras de mantener el contacto. Además que Galicia está aquí al lado. De vez en cuando nos vemos en persona. E intercambiamos informaciones y charlamos sobre algunos temas. Así que Roberto no solo colabora cuando viene a las entrevistas en el programa, sino que muchas veces también me pasa información interesante que utilizo para el programa. Aunque cuando nos visita la calidad de este siempre sube. Lo que no me esperaba era que nos confirmase la planicie de nuestro mundo. Eso sí que fue una sorpresa, incluso para nosotros. Una semana antes de hacer el programa del medievo, nos vino a visitar y estuvimos charlando sobre diferentes temas. Pero ese no salió en ningún momento. Así que al final, por curiosidad, yo le acabé preguntando que qué opinaba al respecto sobre nuestro mundo. Y él me miró y tras unos segundos me dijo: estamos viviendo Matrix. Y yo sonreí porque me di cuenta de que lo empezaba a entender. Y por eso en el siguiente programa que grabamos, para que lo entendiera todo el mundo, dije que eso, que estábamos viviendo Matrix. Porque sabemos que esto es algo que cuesta comprender a la mayoría de las personas. Y es normal, porque es el mayor espectáculo de ciencia ficción que se ha creado sobre nuestro mundo. Y lleva más de 500 años. Así que hoy hablaremos también de nuestro mundo, de la Matrix, y la temporada que viene, y la siguiente, porque este es el mayor misterio al que nos enfrentamos como humanidad. Si no sabemos dónde narices estamos viviendo, ¿cómo vamos a pretender enterarnos del resto de las cosas? Así que muchas gracias, Roberto, por ser tan valiente, también con ese tema, y decir lo que uno piensa fuera de tabús y prejuicios. Como decía Goethe, el poeta alemán del romanticismo, es más fácil percibir el error que encontrar la verdad, ya que el primero yace en la superficie, que se ve fácilmente, mientras que la segunda radica en la profundidad, donde pocos están dispuestos a buscar. También sé que por hablar de estas cosas mucha gente nos llama locos. Pero la verdad es que yo personalmente estoy muy contento de no pertenecer al mundo de los cuerdos, donde los bancos roban, los gobiernos mienten y las religiones se pueden permitir el lujo de matar en el nombre de Dios. Y por si aún no se escucha alguien que ve la televisión, sepa que ya se ha confirmado que las personas que ven la tele viven más. Más engañadas, más explotadas, más conformes, más manipuladas, más enfermas y muchas más otras cosas que ya se podrán imaginar. Si uno a estas alturas aún no se ha dado cuenta de que la población está siendo sistemáticamente atontada, eso seguramente sea porque usted también ha sido sistemáticamente atontado. Yo hace unos años ya me di cuenta de que la mayor parte del tiempo solo pensaba en tonterías y pude llegar a deducir que era la televisión la que me metía todas esas ideas y pensamientos en la cabeza. ¿Y qué hice? Pues dejar de ver la televisión. Los programas de televisión no son para entretenernos, sino para programarnos. Por eso se llaman programas. Y eso es lo que hacen, programarte, instalar en tu cabeza conceptos, ideas, que no son tuyas y sobre todo miedos. El miedo es el principal arma que usan para que no te rebeles. Miedo al terrorismo, miedo al paro, miedo a la precariedad, miedo a la guerra, miedo a otras culturas, miedo a hacer huelga, miedo a que te multen, miedo a ser distinto, miedo a la muerte. miedo al cambio o miedo a la policía. ¿Creen que es casualidad que el género más repetido de toda la historia de las series televisivas sea el policíaco? Desde que se creó la televisión, siempre ha habido series de policías, para que se te quede bien grabado cómo funciona este sistema de leyes que han creado para someternos. Pero luego resulta que ese sistema de leyes está basado en su dios, que como todo, es el dinero. Sabemos que la ley no es la misma para el pobre que para el rico. Así nos damos cuenta de por qué los ricos siempre suelen estar más cerca de Dios. Según los estudiosos de la historia, Babilonia fue la cuna de la civilización. Pero más bien podríamos decir que fue donde se comenzó a crear esta sociedad diseñada que hoy día tenemos como humanidad. Recordemos que aunque el papado fue quien bautizó el paganismo, aún así sus grandes objetos de culto, como son su sacerdocio, su doctrina, la disciplina, las fiestas, los ritos, las ceremonias, sus órdenes religiosas, todos ellos derivan de la antigua Babilonia. Y esta a su vez tomó sus conocimientos de los antiguos magos caldeos. También los egipcios y los griegos tomaron su aritmética y la astronomía de los caldeos, donde estas ciencias eran sagradas y estaban monopolizadas por los sacerdotes. Por eso la constelación de Orión se identifica con Nimrod. Egipto y Grecia también tomaron su religión de Babilonia, y los sistemas religiosos de los fenicios también procedieron de la misma fuente. Mesopotamia no solo fue el lugar donde se comenzó a crear nuestra sociedad, sino que también fue el lugar donde el hombre creó a los dioses, tal y como los conocemos hoy día. Para los que nos pedís referencias de libros, podéis leer a Samuel Noah Kramer en su libro La historia comienza en Sumer, o La religión más antigua, Mesopotamia, escrito por Joan Botero, y hay otro libro también de este mismo autor que se llama Cuando los dioses hacían de hombres, aunque un título más acertado hubiera sido Cuando los hombres decidieron hacer de dioses. El sistema místico caldeo ya se fundamentaba en dobles sentidos, creando ese mismo sistema que hoy es tan reconocido dentro de cualquier secta religiosa, como es que para los más iniciados se les enseñan unos conocimientos y para los menos otros diferentes. Por ejemplo, para los caldeos, el círculo representaba el cero, pero a su vez también para los iniciados significaba la semilla. Por lo tanto, un mismo símbolo tenía un doble significado. Los babilónicos crearon multitud de dioses. Debieron de darse cuenta de que era una manera muy buena para dividir a la sociedad, algo parecido al fútbol en nuestros tiempos. Pero por encima de todos estos dioses que crearon había un dios único, que casualidades de la vida tenía tres personas, lo que hoy día conocemos como la Santa Trinidad. Pero estos también lo representaban con un triángulo equilátero. Los egipcios también hicieron lo mismo. Y bueno, el papado tiene algunas iglesias como el Monasterio de los Trinitarios en Madrid, con una imagen del dios Trino, que es un cuerpo con tres cabezas. Pues esa divinidad, el dios Trino, ya era adorado en la antigua Siria. Los caldeos no solo fueron los grandes cultivadores de la aritmética y de la geometría, sino que también de la idolatría. Lo que hicieron fue crear un montón de falsos dioses y ellos, en secreto, siguieron adorando a otro que fue ocultado a la muchedumbre. Y lo mismo ocurre hoy día en la India. Aunque Brahmana, según los libros sagrados, es la primera persona de la Trimurti hindú y la religión del Hindustán recibe su nombre de él, sin embargo no se le adora nunca, y en la actualidad apenas queda en toda la India un solo templo de aquellos que antiguamente fueron erigidos en su honor. Y en la Europa papal ocurre lo mismo. El culto al rey eterno, como se le conocía antiguamente, ha sido reemplazado por el culto a la madre y el hijo, como siglos atrás había ocurrido en Babilonia. Los babilonios, en su religión popular, rendían culto supremo a una diosa madre y a un hijo, que estaban representados en cuadros y en imágenes como un niño en los brazos de su madre. Desde Babilonia, el culto de la madre y el hijo se extendieron hasta los confines de la tierra. Estos llevan mucho tiempo intentando expandir su imperio. Nunca lo habían logrado tanto como en la actualidad, pero con el imperio babilónico también llegaron lejos. Cuando los primeros misioneros jesuitas llegaron a China, encontraron mención a la madre y al hijo muy similares a los suyos, que ellos claramente declararon como paganos. Pero las representaciones eran tan similares que parecían haber sido realizadas por un artista católico romano. En Egipto, la madre y el niño también eran adorados bajo los nombres de Isis y Osiris, En la India, aún hoy día, se les adora como Isi, Iswara, y en Asia como Cibeles y Dejius, el mismo nombre que los italianos designan para nombrar comúnmente a la Virgen. Es la traducción exacta de uno de los títulos de la diosa babilónica. Si la divinidad femenina se llamaba Beltis, su masculino era Belo, que proviene de Bel, del antiguo hebreo que significa el que confunde o el que divide. También identificados como Janos o Caos, el dios de la confusión, que los antiguos caldeos representaban con un garrote. Así Belo y Beltis eran los más altos títulos que se otorgaban a los dioses. El griego Belo, como representación del más alto título del dios babilónico, que fue, indudablemente, Baal, que significa el señor. Por tanto, Beltis, como el título de la divinidad femenina, era el equivalente a Baalti, que en inglés es My Lady, en latín Mea Domina y en italiano se cambia por el ya bien conocido Madonna. No solo crearon a los dioses, sino que también las diferentes jerarquías y estatus de la sociedad. Como dice el libro de Egipcio de los Muertos, quien quiera que no esté iniciado no puede entender las cosas secretas. Como veréis, el complot para el control de la humanidad ya viene muy de largo. Y a día de hoy, prácticamente ya sabemos que lo controlan todo. Las corporaciones, los gobiernos, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, internet, incluso nuestras mentes. Las de unos más que las de otros. Si una persona envenena tu aire, tu comida y tu agua, va a la cárcel, ¿no? Pues entonces, ¿por qué es que no podemos encarcelar a las corporaciones que envenenan el aire, el agua y los alimentos de todo el mundo? Porque en este sistema corporativo, la vida no vale nada. Por eso es tan difícil de ver, y más de intentar comprender desde un punto de vista humano. Principalmente por el adoctrinamiento y la manipulación a la que somos sometidos desde que nacemos. Nada más llegar a este mundo te dan un idioma, una nacionalidad, una religión, y te pasas toda la vida defendiendo los intereses de otros. Y así nunca mirarás por ti, ni por los tuyos. ¿De qué sirve la libertad de expresión si no existe libertad de pensamiento? Como casi todo, es una ilusión. Como la democracia. En la actualidad vemos a políticos y demás gentuza en la tele de nuestro país hablar de que Venezuela es una dictadura. Y eso que aquí no defendemos ningún gobierno. Pero lo más llamativo es que eso lo dicen personas que viven en España, donde escribir un tuit del rey te puede llevar a la cárcel. Y aún así tenemos que escuchar la palabra libertad en boca de los políticos, que es lo mismo que escuchar la palabra paz o espiritualidad en la boca del Papa. Las religiones no enseñan espiritualidad, al igual que la política no mira por tus libertades, ni siquiera por tu estado de bienestar. ¿Recordáis esas palabras? Estado del bienestar, que antes se pronunciaba tanto aquí en nuestro país. ¿A que ya no lo dicen? Pues porque se lo han cargado, como todo. Bueno, hoy para empezar vamos a comentar una noticia buena. Y es que han absuelto a Josep Pàmies de los cargos de narcotraficante por cultivar marihuana para uso terapéutico. ¿Os dais cuenta, en pleno siglo XXI, que tengamos que estar así? Eso sí es una verdadera inquisición, además de una vergüenza. Pero como lo que realmente se intenta tapar con todo esto es algo muy grave, como que nos están matando a todos, legalmente, pues entonces hay que atacar a personas como Josep, porque son un peligro para la sociedad, porque nos intentan hacer entender que podemos curarnos sin la industria farmacéutica. En La Voz de Galicia, el 11 de este mes, se publicaba un artículo con el titular Lejía para el SIDA y muérdago para el cáncer, el botiquín de la pseudociencia. Y decía, los médicos denuncian 140 webs que promueven falsas terapias sin base científica. Y a continuación podíamos leer, la enfermedad no existe. Si tiene un cáncer, sufre Alzheimer, padece diabetes o cualquier otra patología, sepa que es el resultado de un conflicto psicológico no resuelto. Y usted tiene la culpa. Pero puede quizás que su dolencia sea real. Entonces podría considerarse como el resultado de los desajustes a nivel celular que actúan distorsionando la perspectiva cuántica de la célula. O no. Pero tranquilo, tiene remedio. Aplíquese una buena dosis de lejía industrial para su asma, prostatitis, apendicitis o incluso para tratar el SIDA y la malaria. Si le resulta un poco fuerte y tiene cáncer, entonces nada mejor que el muérdago. Surrealista, ¿verdad? Pero no, no le estamos tomando el pelo. Todas estas y otras afirmaciones son reales y son postuladas por los promotores de una amplia variedad de pseudoterapias que van desde la nueva medicina germánica a la bioneuroemoción, la medicina antropofósica o la medicina cuántica. Aunque son muchas más, a cada cual más alucinante, si no fuera porque comprometen no ya la salud, sino la vida de muchas personas que, bien por miedo o ignorancia, caen en las redes de estos charlatanes, timadores y sinvergüenzas. Los adjetivos los pone Jerónimo Fernández Torrente, responsable del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la Organización Médica Colegial. Y un montón más de cosas que no voy a leer porque es todo más de lo mismo. Bueno, para empezar estaría muy bien que el artículo o este señor, Jerónimo Fernández Torrente, nos explicase también, aparte de lo que para él son las pseudoterapias y pseudociencias, cómo es posible que los medicamentos prescritos hayan podido llegar a convertirse en la tercera causa de muerte en Occidente. Pero eso no nos lo van a contar. O el libro que publicó el profesor Peter Gotze, graduado con máster de ciencias en bioquímica y en biología, y que como especialista y médico de medicina interna trabajó varios años con la industria farmacéutica, de los años 75 al 83, y en los hospitales de Copenhague del 84 al 95, y en 2010 fue nombrado profesor de la Clinical Research Design and Analysis de la Universidad de Copenhague, y ha publicado más de 70 estudios en las 5 revistas científicas médicas más importantes del mundo, y sus trabajos han sido citados en más de 15.000 ocasiones. Y también es el autor del libro titulado Medicamentos que matan y crimen organizado, y cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud. De eso no iréis a hablar a ninguno de los llamados medios de información. Esos mismos medios que atacan a Josep y la acusan de charlatán, timador y sinvergüenza. ¿Por qué no hacen eso mismo con el doctor Escudero, que lleva toda la vida operando a pacientes sin anestesia química y sin medicamentos, y con un porcentaje de efectividad de un 100%? ¿Será también porque el doctor Escudero es un profesional reconocido internacionalmente? Y entonces a ese no le dicen nada, porque como vino la BBC a grabarlo un par de ocasiones. Pero aquí no lo conoce nadie. Porque lo que no interesa se lo callan. Y los que hacen mucho ruido, como Josep, pues los intentan desprestigiar atacándoles de todas las maneras posibles. Prohibiéndole darle charlas o amenazándole con multas económicas o cárcel. Tengan en cuenta que si la industria farmacéutica se ha convertido en una industria que se lucra del dolor y la muerte de las personas, los llamados medios de comunicación son igual de cómplices en todo este genocidio silenciado que se está llevando a cabo desde hace décadas. La peor enfermedad que sufre la humanidad es la ignorancia, y esta a su vez es el origen de todas las demás enfermedades. Y el problema es que a día de hoy la gente más preparada por el propio sistema, que se cree que lo sabe todo, también ha sido la más adoctrinada. Recientemente se ha creado también un revuelo por las máquinas de Amancio Ortega, que quería donar a la sanidad pública, pero ningún medio te dirán que son esos mismos tratamientos los que están matando a la gente. Y una buena pregunta que también nos deberíamos hacer es por qué últimamente los más ricos de nuestra sociedad ponen tanto interés en la salud pública. Quizás todavía haya algún tonto que se crea que lo hacen por una buena causa. Eso es porque no habrá visto la charla de Bill Gates sobre las vacunas en África. ¿A que tampoco habéis oído en ningún medio que en China construyeron un hospital para matar a la gente? Ese sería un buen titular para abrir unos informativos. Un hospital construido para asesinar. Según ha llegado a declarar personas como el secretario de Estado de Canadá para la zona de Asia-Pacífico, David Kilgour, y el abogado canadiense especializado en derechos humanos, David Matas, el pasado 2 de febrero reiteraron su denuncia en una rueda de prensa en Madrid, a la que la mayoría de los medios de comunicación no asistieron, y donde declararon que en China son asesinadas más de 90.000 personas al año, esos son unos 250 diarios, para extraerles los órganos con los que comercializar, en muchas ocasiones mientras aún están vivos. Una auténtica industria de la muerte que obtendría entre 60.000 y 100.000 órganos para vender al mejor postor por miles de millones de dólares. La mayoría de los órganos provienen de presos ejecutados, muchos de ellos encarcelados por sus creencias religiosas o políticas. También China no informa del número de ejecuciones que realiza porque se considera secreto de Estado. Aún así, las cifras de órganos en el mercado negro chino es tan alta que se cree que no solo son obtenidos de presos ejecutados. El Hospital Central Número 1 de Tianjin se convirtió de la noche a la mañana en uno de los más activos y aclamados del país. El número de trasplantes estaba por las nubes. El doctor Chen Zhongjian había realizado más de 1.600 trasplantes de hígado. Según informes de la prensa china, el número 1 de Tianjin, un hospital donde dirigía el ala de trasplantes, acababa de conseguir un nuevo edificio, bien financiado por el gobierno local. El doctor Shen había patentado su propia técnica quirúrgica para la perfusión rápida del hígado y su extracción, y los sitios web de trasplantes oficiales lo llamaban el gran pionero de trasplantes de China. Con toda la celebración en la prensa china sobre las salvadoras operaciones del médico, se prestó poca atención a la fuente de los órganos que trasplantaba. La carrera del doctor Shen fue construida sobre una pila de cadáveres. Eso era algo evidente. Pero la verdadera pregunta es, ¿de dónde venían estos cuerpos? Las cifras oficiales del hospital son escasas. Pero ahondar en ese secreto deja claro que el hospital número 1 de Tianjin, uno de los más activos y aclamados del país, que durante años ha disfrutado del apoyo oficial, ha trasplantado muchos más órganos que los que podrían proveer los presos ejecutados. Además, parece haber realizado muchos más trasplantes de los que admiten. Durante años, investigadores de derechos humanos han denunciado que los practicantes cautivos del Falun Gong, una disciplina espiritual china perseguida, son probablemente la principal fuente de tantos órganos. Este problema ha sido ampliamente esquivado por reconocidos miembros de la comunidad médica internacional. Sin embargo, la evidencia circunstancial que refuerza la explicación alternativa del asesinato en masa de prisioneros de conciencia usando las herramientas de la medicina al servicio del negocio en la nación más poblada del mundo sigue creciendo. Y con ello, la frustración entre los médicos porque no se está haciendo nada. Y a la opinión pública tampoco es que se les esté informando. Así tampoco se enteran en qué clase de mundo vivimos. Un mundo donde las grandes multinacionales farmacéuticas inventan enfermedades para luego venderte los fármacos. La menopausia y la andropausia, que es una alteración hormonal de la edad, ahora se trata con medicamentos. Si tu niño está distraído o es perezoso, le diagnostican déficit de atención y le drogan. Solamente en Estados Unidos, casi 12 millones de niños reciben drogas que mejoran su atención, pero que pueden afectar a su capacidad cognitiva. La timidez hoy día ya no requiere adaptación de la personalidad, sino que te diagnostican trastorno de ansiedad social y también te medican. El colesterol elevado, cuando el colesterol es una grasa vital que el cuerpo produce el 80% del total que contiene, sin embargo se difundió el mito de que cuanto más bajo esté, vives más, y así millones de personas toman medicamentos para controlar su nivel, medicamentos que son peligrosos, como ya se ha demostrado. Hasta la depresión, después de unas vacaciones por tener que volver al trabajo, que es algo lógico, sobre todo las personas que odian su trabajo, que son muchas, pues eso también se etiquetó como síndrome posvacacional. Y luego crearon ofertas de promociones farmacológicas. Y si has perdido a una persona querida, no te preocupes, que eso también ya hace tiempo que se trata con psicofármacos. La medicina se ha convertido en una industria que es capaz de hacer creer a la gente que está enferma para que así estos tengan que pagar por mejorarse y encima serles agradecidos. Las muertes por vacunas, que son muchas y cada vez más frecuentes, tampoco se nombran en ningún noticiario, sino todo lo contrario. Ellos te muestran al niño que murió porque no estaba vacunado, pero no te muestran a los otros tantos que sí estaban vacunados y que la palmaron igual. Recientemente la multinacional alemana Bayer está siendo acorralada por agencias reguladoras y demandas judiciales por el anticonceptivo Esure, que ha provocado daños en decenas de miles de mujeres. La empresa lo ha retirado del mercado en Finlandia, en Holanda y más recientemente en el Reino Unido, alegando razones comerciales, pero el asunto es muy grave. Solo en los Estados Unidos hay 15.000 notificaciones de posibles reacciones adversas y más de 9.000 mujeres se les ha tenido que retirar el dispositivo con cirugía. En Brasil también se ha retirado en febrero de este año, sin que nadie se lo ordenara, solo por prevención y seguridad. Por su parte, la FDA ha decidido etiquetar el producto con un recuadro negro, que es la manera en que dicha agencia tiene de advertir los graves efectos secundarios de un fármaco. Y han pedido a Bayer que haga un estudio para determinar si es necesario tomar otro tipo de medidas para proteger la salud pública. Con lo que nos evidencian que, además de que la FDA le preocupa más bien poco la salud pública, los de Bayer aprueban medicamentos sin tener la suficiente evidencia científica. Y en España, la Asociación de Afectadas por el ESURE llegó a superar las 1.000 mujeres, mientras que el Ministerio de Canadá publicó una nota informativa hace unos meses acerca del medicamento que decía riesgo de serias complicaciones. Por su parte, el comunicado de Bayer parece un chiste y termina diciendo: Bayer mantiene su compromiso con la salud de la mujer, con el propósito de seguir ofreciendo a las mujeres una amplia gama de opciones anticonceptivas que den respuesta a sus necesidades. Si hace poco nombramos que Bayer acumula denuncias de más de 26.000 pacientes por sus productos, el producto estrella de la multinacional alemana que más pleito suma es el polémico anticonceptivo ESURE, con 5.200 denuncias por daños personales tales como histerectomías, perforaciones, dolor, sangrados, depresión y embarazos inesperados. Otro anticonceptivo, llamado Mirena, suma 2.900 demandas. Parece que estos tienen fijación con las mujeres que no quieren quedarse embarazadas. Las denuncias suelen centrarse en que el dispositivo provoca perforaciones del útero, embarazos ectópicos, quiere decir que se producen fuera del útero, hipertensión intracraneal idiopática. Y no solo son estos dos medicamentos. Jasmine, las pastillas anticonceptivas más usadas en todo el mundo, fueron denunciadas por provocar 23 muertes en Canadá. La mayoría de las víctimas murió a causa de coágulos sanguíneos. No es lógico que, para no quedarse embarazada, una joven muera de trombosis. También las autoridades sanitarias francesas han relacionado 4 muertes por el consumo del medicamento Diane-35, producido por Bayer, y que se utiliza como anticonceptivo y también ha provocado trombos. Y en Estados Unidos, el doctor Julio Novoa, ginecólogo que ejerce en Texas, ha revelado aspectos poco o nada conocidos sobre el caso, como fraude, manipulación de datos y falta de evidencia científica y la corrupción de médicos que, según él, están involucrándose en engañosas prácticas de negocio para lucrarse con ESURE. Pero aquí lo que se hace es perseguir a las medicinas alternativas. Luego también hay grandes laboratorios farmacéuticos que se dedican el 90% de su presupuesto a enfermedades que solo padecen el 10% de la población. Te crean el día de la enfermedad rara, le ponen el lacito y te sacan una pobre víctima de esa enfermedad y recaudan millones para que al año siguiente todo siga igual, o peor, porque entonces ya habrán inventado otras cuantas enfermedades más, para que si tú les envíes el dinero para la causa y te sientas mejor porque estás haciendo algo bueno por los demás. Como el dinero de las ONGs que mandan los pobres niños africanos. El dinero se manda, pero los niños siguen pasando cada vez más hambre y cada vez están peor. Si quieres hacer algo bueno con tu dinero, dáselo a los pobres de tu ciudad, que seguro que hay unos cuantos que lo necesitan. Darle el dinero a las ONGs es como entregárselo al Vaticano. Y la Agencia Europea de Sustancias Químicas, por sus siglas en inglés ECHA, la ECHA, ha reconocido oficialmente que el bisfenol A es un químico tóxico que altera nuestro sistema hormonal. Esto se sabía ya desde hace años por la cantidad de estudios científicos que hay al respecto. Pero bueno, como se suele decir, más vale tarde que nunca. A ver si ahora, gracias a esto, se empiezan a tomar medidas al respecto. La decisión de conocer de manera oficial que el bisfenol A, por sus siglas BPA, es lo que se denomina un disruptor endocrino, fue adoptada por unanimidad en el seno del comité de la ECHA, que se reunió la semana pasada en Helsinki. Esta sustancia interfiere en el normal desarrollo de las glándulas, en las funciones cognitivas y en el metabolismo. El bisfenol A es una de las muchas sustancias químicas contaminantes con las que estamos en contacto a diario y que, una vez dentro de nuestro organismo, modifican el equilibrio de las hormonas. Esta sustancia es muy usada en tickets de compra, juguetes infantiles, botellas de plástico o latas de conservas. La iniciativa partido de Francia, que había propuesto que el bisfenol A se ha catalogado como tóxico para la reproducción y se incluya en una lista de sustancias extremadamente preocupantes, lo que ha provocado intensos debates en el comité de los Estados miembros de dicho organismo. Todo esto se produce después de que cuatro sustancias de la familia de los talatos también hayan sido reconocidas como disruptores endocrinos para los seres humanos. Ahora que las empresas comiencen a retirar el bisfenol de sus latas, ya será otra historia. Pero si todo esto está ocurriendo, es gracias a la presión de grupos de personas concienciadas, al igual que ha ocurrido recientemente con la prohibición al uso del glifosato, el pesticida más usado. Gracias a una campaña promovida por la organización civil Nosotros Movemos Europa, que es una acción desarrollada en muchos países de la Unión Europea, y se ha alcanzado el umbral mínimo de firmas en 11 de ellos, se exigía un mínimo de 7, y se ha hecho en un tiempo récord de 4 meses. Además, se estima que hay otras 150.000 firmas en papel, el millón se ha conseguido online. Esta expresión popular del desafecto al modelo agrícola industrial se entregará a los responsables de la Comisión Europea dentro de 2 semanas. Como decía el coordinador en España, Juan F. Carrasco, es importante continuar firmando, dada la tendencia de la Comisión a hacer oídos sordos a muchas reivindicaciones ciudadanas comprometidas con la salud pública. Sabio es, dice, el poder de los lobbies industriales en dicho organismo. El glifosato es el pesticida más empleado de la Unión Europea. Las pruebas científicas que han ido publicándose durante los últimos años documentan sus riesgos para la salud. Tanto es así que en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como probable cancerígeno en humanos. Y recordemos que fue Monsanto la multinacional que lo inventó, y que el pasado año fue comprada por Bayer. Nos encontramos en un momento clave para saber qué va a ocurrir con este producto tóxico. La licencia original de la Unión Europea expiró a finales de junio del 2012 y ya se ha ampliado un par de veces. Ahora mismo hay en guerra intereses de la Unión Europea y la Comisión Europea quiere que se regule su uso, pero propone que se renueve la autorización. Tras el 30 de junio ya no se recogerán firmas oficiales, pero se continuará recopilando para apoyar la campaña de la ICE a lo largo del verano y de otoño, de cara a las votaciones. La ICE es la Iniciativa Ciudadana Europea para la prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos. En España ya llevan más de 72.000 firmas, de las 40.500 mínimas que hacían falta. La organización francesa Generaciones Futuras ha realizado un estudio sobre la presencia del pesticida en la orina de las personas y los resultados son escalofriantes. Todas las personas analizadas portan en su organismo este potencial cancerígeno y menos una en dosis mayores de las permitidas en el agua de beber. O sea, sé que la orina de los franceses tiene los niveles más altos de glifosato que los permitidos por ley en el agua de beber. Aquí andaremos parecido. O peor, si aún no habéis firmado, todavía estáis a tiempo de hacerlo en la página stopglifosato.org/es.
Veneno puesto en tu comida, glifosato en tu paladar. Pero al que gobierna eso lo tiene sin cuidado mientras haya más. Más monedas que rellenen su alcancía para ahorrar. Una nueva planta fundarán para fabricar veneno para la siembra, esa que más tarde comerás. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Se supone hay alguien que nos cuidará, que vigila por la sanidad, la calidad alimentaria, pero la moral suele transar sobre todo el terreno. semillas con derechos de autor. Será criminal sembrar sin ser esclavos de Dios, creador del bien superior, creador del bien superior. Monopoliza la hacienda, esa es toda la finalidad. Y que un puñado de empresas alimente a la humanidad. De agroquímicos, dueños y amos del monocultivo, dejan el terreno tan agónico con sus trucos biotecnológicos. Para hacer que todo crezca rápido, radiante y con color, y no falten en tu mesa de transgénicos. Veneno para la siembra, esa que tus hijos comerán. ¿Cómo será la sorpresa que la indiferencia nos traerá? Monopoliza la siembra, esa es toda la finalidad. ¿Cómo será que la indiferencia nos traerá? Que la indiferencia nos traerá. Que la indiferencia nos traerá.
Agrotóxico, interpretado por el cantante argentino Homero, que hace temas protesta. Este es el que hizo también el tema del 11S titulado Pero no lo contó la TV. Muy buen tema, donde se desmontaba toda la versión oficial del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Bueno, la comida que comemos, además de no llevar nutrientes, la mayoría de ella está plagada de sustancias tóxicas. La fruta contiene hasta 30 sustancias peligrosas para la salud procedentes de los pesticidas. Eso sin hablar de los transgénicos. En España se concentra el 95% de los cultivos transgénicos de toda Europa. Y eso tiene sus efectos. Por ejemplo, la miel española está prohibida su venta en Europa desde el año 2012, por su alto contenido en transgénicos. Como ya comentamos hace tiempo, si tienen la oportunidad de hacerse su propio huerto, no la desperdicien. Y si no, intenten estar informados de la procedencia y las sustancias que llevan los alimentos que les venden. Un estudio publicado en marzo de este año por el Instituto de Investigación IMDEA de Alimentación mostraron que un 20% de los pacientes con síndrome químico múltiple están desnutridos. La alimentación es algo muy importante, en lo que siempre hemos puesto mucho interés, sobre todo desde que nos enteramos de que nos estaban envenenando deliberadamente. Pero otra cosa que es más importante que los alimentos para nuestra salud y bienestar es el agua. El agua, nos han dicho que es una sustancia líquida, sin olor, ni color, ni sabor, que se encuentra en la naturaleza, en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares, y ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra, y forma parte de los seres vivos. Y está construida por hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que más o menos nos han enseñado del agua. Pero el agua es mucho más que todo eso. Hoy os podría asegurar que el agua es uno de los más grandes misterios de nuestro mundo. Y que para comprender lo que realmente es y lo que somos nosotros, deberíamos de estudiar más en profundidad lo que es el agua. Todos sabemos que los seres humanos estamos hechos de agua. Sí, pero de un agua muy especial, compuesta por cristales líquidos en forma de clatratos, que permiten que la luz viaje a velocidades increíbles dentro de nuestro organismo, transmitiendo información. El problema es que cuando esa información se pierde, el resultado es una de las principales causas de la enfermedad. El 75% del peso de una persona adulta es agua. En el caso de su cerebro, un 90% de ese es agua. Al nacer, es de 90 y 95%, mientras que los que llegan a ser ancianos apenas conservan entre un 60 o un 65%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a medida que envejecemos, también nos secamos. Por lo tanto, siendo el agua el caldo imprescindible donde la vida se manifiesta, en pleno siglo XXI ya deberíamos de conocer todos sus secretos. Pero la realidad es bien diferente. Hoy día se sabe muchas cosas del agua, como que las moléculas que lo componen son bipolares y están constituidas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. También sabemos que se trata de una sustancia con propiedades únicas, inusuales, inesperadas en una molécula tan sencilla. De hecho, es el solvente universal por excelencia, o sea, es el medio en el que se disuelven casi todas las sustancias, teniendo lugar innumerables reacciones químicas fundamentales para el organismo de los seres vivos. Algo que es posible gracias a su polaridad y conductividad eléctrica, o sea, la energía como base de la vida. Y no solo dentro, sino que fuera de nosotros también podemos encontrarla en diferentes estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso, cumpliendo diferentes funciones, sobre todo las de limpiar nuestro mundo, por medio de la lluvia o climatizarlo por medio de los océanos. En los años 50 del pasado siglo XX, un ingeniero químico, bioquímico y activista estadounidense llamado Linus Pauling, utilizando un aparato de difracción de rayos X, fue el primero que formuló la teoría de que las moléculas de agua podían presentarse unidas formando un dodecosaedro, de caras hexagonales y pentagonales a las que llamó clatratos. Un clatrato, del latín clatratus, que significa rodeado o protegido por vallas o verjas, es una sustancia en la que un componente cristaliza en una estructura muy abierta que tiene huecos o túneles en los que pueden estar atrapadas pequeñas moléculas de un segundo componente. Pauling apuntó que cada clatrato estaba formado por 32 caras externas y una pirámide de 4 ángulos equiláteros sobre la base de un cuadrado, en total 37, que guardan las 37 moléculas del agua, y que según observó eran inestables porque se formaban y destruían a las 10 menos 11 segundos, pasando por un intervalo en donde las 32 caras forman 4 octaedros para inmediatamente volverse a agrupar en clatratos. Y en la actualidad, hay una profesora mexicana de farmacología, fitoquímica, geriatría y biología marina llamada Esther del Río, que ha continuado los estudios de Pauling y se la conoce como la descubridora del agua cristal y la red ferrosoférrico esenciales para el biomagnetismo médico. Según la profesora y doctora del Río, el agua de nuestros tejidos es en su mayor parte cristal líquido en forma de clatratos. Su nomenclatura sería H2O37, es decir, un estado intermedio de la materia, lo que se considera mesomórfico, estable y que por ser cristal líquido conserva las propiedades de los líquidos más las propiedades de los cristales ópticos. Y lo más importante, es capaz de guardar la memoria. En pocas palabras, los cristales líquidos mantienen todas las propiedades del movimiento de los líquidos, las propiedades ópticas de los cristales sólidos y además sirven como unidades de almacenamiento de memoria y responden a diferentes longitudes de onda vibratoria, todo lo cual permite codificar y recodificar información en millonésimas de segundo. De hecho, las propiedades de los cristales líquidos han sido la base de los inventos más importantes del siglo XX y parte del XXI. Gracias a sus propiedades, el desarrollo de la informática actual nos ha llevado a los ordenadores, los láseres, los móviles, las pantallas de plasma, los telescopios o los microscopios electrónicos, y toda la información capaz de registrar, guardar datos o codificar programas. Y todo esto lo que nos viene a confirmar es que nosotros somos el mejor ordenador del mundo, gracias a que toda célula se comunica a través de una pantalla de cristal líquido, capturando y mandando hologramas que pueden ser codificados. Las moléculas de cristal líquido capaces de reaccionar a pequeñas modificaciones de energía codificando y transmitiendo longitudes de onda, trabajando con una unidad de memoria o microchip, serían el vehículo ideal para transmitir a velocidades inimaginables la información electromagnética, energía que las culturas ancestrales conocían e identificaron con diversos nombres como el chi en la cultura china, el ki en la cultura japonesa y kundalini o prana en la hindú. Y que hoy día investigadores como el profesor alemán Fritz Albert Popp sostiene que llega a través de biofotones. Los biofotones, explica Popp, posibilitan una herramienta poderosa para comprender la salud y la enfermedad desde el punto de vista de la comunicación interior y exterior celular dentro del sistema vivo bajo investigación, y son una fuente de información saludable electromagnética. En resumen, por nuestras venas corre luz, y esa luz es la que comunica las distintas partes del cuerpo. Y si está contaminada, como pasa en la actualidad por toda la mierda que nos dan, pues entonces se oscurece y ya no empieza a pasar la información, con lo que nuestras partes del cuerpo no se comunican, y eso es el caldo de cultivo de las enfermedades. Los estudios y trabajos de la doctora del Río sobre el cuerpo férrico y las macromoléculas de hierro son muy interesantes, porque después de que en 1998 J.L. Kirschwink encontrara magnetitas en el cerebro de los animales, responsabilizándolas de su orientación hacia el eje magnético, también se pudo comprobar 3 años más tarde la existencia de magnetitas en el cerebro humano con morfología de cristales. Pues según los trabajos mexicanos, esas partículas pueden tener forma esférica o piramidal, y su distribución no es uniforme. Son mayores que una célula, se encuentran intermitentemente, reaccionan oxidándose y reduciéndose, y cuando una se oxida y la otra se reduce, se forman las diferencias de potencial, y por ende una corriente electromagnética que a su vez forma dentro del organismo una barrera de protección contra cualquier desequilibrio bioquímico. También han averiguado que en el centro del cuerpo son más densas y hacia el exterior se presentan en forma más aisladas, y sus emisiones electromagnéticas pueden ser en línea o helicoidales. Según la propia doctora del Río, estas macromoléculas de hierro oxidadas y reducidas se encuentran más densas en el centro del cuerpo, formando un eje que corre enfrente de la columna vertebral, donde se destaca la presencia de esferas compuestas de macromoléculas reducidas y oxidadas con una velocidad de intermitencia más fuerte por el rebote de las energías producidas, las cuales tienen movimientos helicoidales hacia arriba y debajo de este eje. Estas esferas magnéticas nos recuerdan a los chakras o centros de energía que fueron expresados en libros muy antiguos y posteriormente retomado por los Vedas. Hay que admitir que esta aparente confirmación de la existencia de los chakras es uno de los elementos más sorprendentes y apasionantes de los trabajos de la doctora del Río. Ante ello, Esther del Río no tiene ningún inconveniente en reconocer la existencia de un ser humano integrado por 3 cuerpos: el cuerpo magnético, el cuerpo bioquímico y el cuerpo mental, todos ellos conectados a una conciencia superior. El cuerpo magnético, según sus planteamientos, protegería la bioquímica celular, ya que esta red es la responsable de la producción de energía electromagnética que, como una tela de araña, atrapa los cristales líquidos que guardan y codifican la información como una pantalla de cristal líquido. Los cristales líquidos, explica, pueden quedar en forma coloidal dentro de las células, entre las hélices del ADN, o bien entre los aminoácidos de las proteínas que conforman el tejido conjuntivo, que es el tejido que contiene más agua cristal líquido, hasta un 80%. Ahí se observa que los impulsos electromagnéticos están también involucrados en esta red de información, ya que la célula queda inmersa en un campo magnético, y ello nos permite proponer un trabajo de enlace entre la energía electromagnética producida por los seres vivos y el exterior, como una gran antena parabólica que recibe información y emite longitudes de onda fuera del cuerpo en impulsos intermitentes en diferentes niveles de energía. Eso podría ser el aura electromagnética. A la vez, también explica el trabajo de nuestro sistema magnético como el de una bobina cuyo centro es más denso, con producción de energía helicoidal, y hacia el exterior menos denso, con energía en línea, conformando los meridianos que son utilizados en la medicina tradicional china y en otras terapias holísticas. Ahora comprenderán mejor la importancia del agua, pues es la base de nuestro cuerpo biomagnético. Si este no transmite correctamente a las células la información vibracional adecuada a través de las moléculas de cristal líquido para la realización de sus procesos bioquímicos, estos se producen cada vez más de manera más defectuosa, lo que termina dando lugar a la enfermedad. Según la doctora del Río, es la pérdida de capacidad del cuerpo de transformar agua normal en cristal líquido la que lleva al envejecimiento celular, Incluso la replicación del ADN se requiere cristal líquido porque es el que guarda la memoria de la vida. La doctora del Río ha patentado un proceso químico para producir cristal líquido partiendo de agua purificada, y su hija, que también es doctora, se llama Patricia Pérez del Río, lo utiliza desde hace años en su consulta con todo tipo de patologías, incluido el cáncer, así como para prevenir el envejecimiento, con resultados sorprendentes dados a conocer en distintos congresos. Por supuesto, esto en Españistán estaría totalmente prohibido como pseudociencia o brujería. Lo que a algunos más les sorprenderá es cómo nuestros antepasados pudieran conocer todo esto. El agua que bebemos es mucho más importante que la comida que ingerimos, pero tanto el que te venden embotellada como el que sale del grifo no son muy recomendables. También hay que tener en cuenta que no es el mismo agua el que sale del grifo en Asturias que el que sale en Valencia. La calidad del agua del planeta en general es infinitamente muchísimo peor que hace tan solo un siglo, debido a la gigantesca contaminación. En nuestra villa están pidiendo que el benceno sea hijo adoptivo, porque ya es otro que vive entre nosotros. Y eso que vivimos en Asturias, paraíso natural, y resulta que el riesgo de morir por polución térmica es 6 veces mayor que el de Madrid. Y no solo es porque tenemos una de las mayores concentraciones de industria química y metalúrgica. Asturias también concentra 5 de las 16 centrales térmicas que producen electricidad con la quema de carbón. Sí, así seguimos en pleno siglo XXI. Y luego nos cobran a nosotros los impuestos por contaminar. Hoy día ya se han cargado medio planeta. Y la otra mitad pues va camino de lo mismo. Ya es casi imposible encontrar agua que no esté contaminada, acuíferos subterráneos incluidos, ya que la lluvia ácida llega a todas partes, incluso a las montañas más altas. Eso que hacían antiguamente de tomar agua de la nieve destilada de manera natural por la naturaleza para hacer tus propias limpiezas y tomas, pues eso hoy día ya no se puede hacer. Porque en la actualidad el agua de todo el planeta contiene todo tipo de sustancias químicas sintéticas causantes de graves efectos secundarios. Minerales inorgánicos, algunos radiactivos, bacterias, virus, hongos, mohos, microalgas y demás. Como ya comentamos en algún programa, todo el agua de nuestro país, exceptuando Madrid, está en manos de empresas francesas, que principalmente se dedican a echarle cloros y demás mierdas para que no se pueda ni beber. Y en la embotellada, pues parecido, porque con todos los tóxicos que le echan al plástico de las botellas, al final es como si las fulmigaran. Pero que sepan que hay muchas maneras de tratar el agua uno mismo en su propia casa. Hay que saber que cuanto menos minerales tenga, mejor. Más purificada estará. Al fin de cuentas, los minerales del agua no se asimilan por el organismo y deben de ser eliminados. Así que si alguien está bebiendo agua rica en minerales, pensando que eso le puede venir bien para el organismo, lo único que puede acabar logrando es tener piedras en los riñones y en los conductos urinarios, así como en las paredes intestinales, las arterias, las articulaciones, el hígado y hasta el corazón, a veces incluso corroyendo los tejidos. Y eso es porque los minerales del agua son inorgánicos. Y nosotros, al igual que los animales, solo podemos asimilar los minerales orgánicos, los que producen las plantas absorbiendo por sus raíces los minerales inorgánicos, quelándolos y luego posteriormente transformándolos en orgánicos. Y son las plantas, las frutas, las verduras las que transforman el agua que absorben de la tierra en agua destilada, es decir, libre de minerales inorgánicos, pura y además en forma de cristal líquido, algo que no ocurre con el agua destilada al vapor, ni en menor medida ya con la tratada por aparatos de osmosis inversa, que los eliminan solo parcialmente. Los filtros de carbón no eliminan los minerales de agua, salvo el cloro. Y si creen que el asunto es de una importancia relativa, sepan que según los cálculos, a lo largo de la vida de una persona que bebe agua dura o no destilada, esta puede llegar a ingerir el equivalente a 450 vasos de minerales sólidos, residuos que si no se eliminan se terminan acumulando o corroyendo tejidos dando lugar a numerosas dolencias. Y la única manera de evitar eso es ingiriendo agua desmineralizada. O si se apura uno, agua dialítica. El agua dialítica es un método inventado por un sacerdote español ya fallecido que se llamaba José Ignacio Martín Artajo, y lo que descubrió fue un método que mediante una descarga eléctrica débil permitía lograr la modificación de la posición de los átomos hidrógeno-oxígeno-hidrógeno que conformaban una molécula de agua para aumentar la capacidad disolvente de los cuerpos cristalinos, que de por sí tiene ya el agua. Esto se consigue mediante unos pequeños campos electrostáticos que generan los cristales de cloruro de sodio y cloruro de litio, que deliberadamente tratados y almacenados en ampollas de vidrio logran ese efecto, simplemente entrando en contacto con el agua. Hace ya años que se comercializan en forma de ampollas en farmacias y dietéticas con el nombre de Slackstone 2. Para quien le interese tratar el agua del grifo, también tienen filtros mecánicos de carbón activado y los de resinas de cambio iónico, que eliminan el agua, la arena, el mal olor, el cloro, la mayoría de los contaminantes orgánicos, como los pesticidas, los herbicidas, el benceno, los trihalometanos y los policlorobifenilos. Luego también están los dispositivos de osmosis inversa, que son más caros, pero además de eliminar todo lo de los anteriores, también eliminan contaminantes inorgánicos como el arsénico, el boro, el cadmio, el calcio, el cromo, el cobre, el plomo, plata, el manganeso, el mercurio, los sulfatos, los cloruros, el selenio, el zinc, además de contaminantes radiactivos como el estroncio 90 y radio 226 y 228, o un contaminante orgánico como el tanino, e incluso la mayor parte de las microalgas, bacterias, hongos y mohos presentes en el agua. También hay que tener en cuenta que estos sistemas solo aprovechan entre el 10 y el 20% del agua. Y hasta no hace mucho tampoco lograban eliminar el hierro, los nitratos, los sulfuros y los fluoruros, o los virus, que sí logran eliminar los aparatos de agua destilada. Ya hace años que hay en el mercado también filtros de osmosis inversa, que aprovechan entre el 95 y el 99% del agua, sometiendo a esta radiación ultravioleta como acción germicida, aunque no se sabe muy bien si el efecto que produce es bueno o no. Hay unos que dicen que sí y otros aseguran lo contrario. De todas maneras, un filtro de osmosis inversa, además de ser caro y llevar una instalación, para que este dé un buen funcionamiento necesita un mantenimiento, lavados periódicos del circuito, cambio de filtros, cartuchos y demás. Y luego tenemos el agua destilada, que es aquella que procede de la evaporación natural por elevación de la temperatura. Y una vez en la atmósfera cae de nuevo a causa del frío en forma de lluvia, rocío o nieve. Es decir, el agua pura, que en los antiguos textos chinos se denominaba agua de larga vida, y se recogía en las cumbres de las regiones montañosas. Una práctica que desgraciadamente ya no se puede hacer. Seguramente que también habrá alguien que estará pensando que el agua destilada no se puede beber. Pues eso es otro falso mito que también nos han hecho creer. El agua destilada es potable y sí se puede beber. Y se vende en supermercados para el consumo, incluso en algunos países como Taiwán lleva la etiqueta de que es buena para la salud. Y sin embargo, a los estudiantes europeos de medicina se les dice que es perjudicial, incluso una amenaza mortal. Hay que saber que al hervir el agua, esta se carga con iones negativos de oxígeno y estos son los que al ingerirla comienzan a limpiar los tejidos del cuerpo, ayudando a eliminar los iones cargados positivamente, porque según estos van entrando en el cuerpo, los iones negativos son atraídos hacia el material tóxico que está cargado positivamente y esto convierte los desechos en materia neutralizada que es desechada fácilmente por el cuerpo. De hecho, cuando alguien comienza a desintoxicarse con agua destilada, nota que los primeros días la lengua se suele poner entre el color blanco y amarillo. Y eso es un indicio de que el cuerpo está eliminando toxinas. El agua recién destilada, cuando aún está caliente, hace mayor efecto de limpieza en el cuerpo que cuando se enfría. En nuestro país tenéis los estudios e investigaciones del naturópata y terapeuta Ignacio Chamorro, discípulo directo de la doctora Hulda Clark, conocida defensora del consumo de agua destilada. Y bueno, el único inconveniente del agua destilada es que esta se desestructura. Así que lo bueno, si alguien se va a plantear beber este tipo de agua, sería que antes de beberla la reestructure, energetice y cargue de información. Algo que las antiguas culturas ya conocían y hacían antes de beberse el agua de nieve. ¿Saben cómo? Pues simplemente escanciándola, de un vaso a otro, a una altura de medio metro, por lo menos unas 8 veces seguidas, y según los conocimientos antiguos, que ahora se vuelven a redescubrir, de esta manera el prana o energía que existe en el agua se reactiva. Aunque si de verdad quieren aprender a tratar el agua y reactivarla, para eso tienen los estudios de los japoneses, donde la esperanza de vida es hoy una de las más altas del mundo, y donde la investigación sobre la calidad y posibilidades del agua es la más intensa desde hace décadas. Vamos, que los japoneses son pioneros en este tema. Bueno, Masaru Emoto era japonés. Pues estos, a día de hoy, han desarrollado métodos de mejora y activación de agua, como la electrolisis, tratamiento con campos magnéticos, irradiación, uso de minerales, ultrasonidos y muchas más. Incluso existe una entidad en Japón llamada la Asociación del Agua Funcional, que estudia el asunto y denomina agua funcional aquella de origen natural con una utilidad extra científicamente demostrable, así como la que se dota mediante métodos artificiales de propiedades terapéuticas esenciales, siendo en la actualidad la más investigada el agua hidrogenada. La hidrogenación es un tipo de reacción química por el que se adiciona hidrógeno a otro compuesto, en este caso al agua. El agua alcalina, ionizada con un pH entre 8 y 10, es de consumo popular en Japón. También se la conoce como agua reducida, agua alcalina iónica, agua electrolizada alcalina, agua catódica alcalina o agua ionizada alcalina. Los beneficios de este agua tratada los pueden encontrar en un trabajo de Sanetaka Shiraata, miembro del Departamento de Biociencia y Biotecnología de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Kyushu, en Japón, publicado en 2012 en Trends of Food Science and Technology, con el título de Investigación avanzada en los beneficios del agua reducida, y en donde podemos leer: hay abundantes pruebas de que las aguas reducidas son beneficiosas para la salud y ayudan en las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, como la diabetes, el cáncer, la arteriosclerosis o las enfermedades neurodegenerativas, así como para paliar los efectos secundarios de la hemodiálisis. Investigar sobre los métodos de activación del agua mediante energía eléctrica, campos magnéticos y luz podría por ello contribuir al desarrollo de aguas ricas en energías beneficiosas para la salud humana. De hecho, el agua reducida puede contrarrestar los efectos nocivos de la contaminación ambiental en los embriones de las mujeres embarazadas al purificar su sangre y el líquido amniótico, y podría ayudar asimismo a la industria alimentaria para mejorar su sabor, textura y conservación de los alimentos. En cuanto a la industria, podría usarse agua reducida para evitar la oxidación por humedad de los semiconductores y ayudar a la descontaminación ambiental, evitando la putrefacción del agua de ríos, lagos, por proliferación de bacterias y otros organismos. Finalmente, podría incluso investigarse si en ella se encuentra el secreto del origen de la vida. Los estudios sobre las propiedades del agua reducida se iniciaron en Japón en 1931, empezando a usarse en la agricultura en 1954 y en la atención médica en 1960. Y en 1966, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar nipón admitió su eficacia para tratar la diarrea crónica, la indigestión y la fermentación gastrointestinal anormal. Y ese mismo año autorizaron la fabricación de un producto de agua alcalina doméstico para que todos los japoneses pudieran tenerlo en sus casas. Tres décadas más tarde, en 1994, se creó, con el visto bueno del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, la Fundación Water Foundation, con el objetivo de promover el uso del agua electrolizada, autorizándose la fabricación y venta de dispositivos domésticos para el hogar, que comenzaron a fabricarse en el año 2005. Tras constatarse que su consumo ayuda a mejorar los problemas gastrointestinales, algo que propiciaría la Sociedad Japonesa para el Agua Funcional, creada 4 años antes, y que desde entonces se ha dedicado a promocionar muchos estudios realizados sobre el agua funcional. Dentro de todas estas aguas tratadas, la que mayores propiedades terapéuticas tiene para la salud es el agua hidrogenada, y también es la que más se está estudiando en la actualidad. Lo que básicamente están haciendo los japoneses, sometiendo el agua a todos estos procesos, es intentar imitar el efecto que haría la naturaleza y cómo ésta se encontraría si estuviese en estado puro y natural. Y bueno, veréis que nos podríamos pasar horas hablando del agua, sus propiedades y cualidades, incluso muchos secretos, porque como ya hemos dicho, es uno de los mayores misterios de nuestro mundo. Y como dicen los japoneses, quizás en ella encontraremos el secreto del origen de la vida. De momento, por hoy, creo que ya tienen bastante información al respecto para quien le interese investigar este tema y comenzar a aplicar esos conocimientos. Puede que otro día hagamos otro programa hablando del agua y algunos de sus secretos, porque os habréis dado cuenta de que tiene muchos. Pero por hoy creo que ya está bien de hablar del agua. Ahora lo que vamos a hacer va a ser escuchar un tema de música. de dos artistas españoles que ya no están entre nosotros. Uno ya falleció hace bastante tiempo, en el 92, y otro hace unos pocos años, en el 2014. Pero su arte es algo que siempre perdurará. Camarón de la Isla y Paco de Lucía, como el agua.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua. Ese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna, iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar el calor, pa' ti mi cuerpo si lo
Bueno, y ahora cambiando de tema, vamos a hablar del terrorismo, porque vaya tela. Esto parece un déjà vu. Pero como hay gente que aún se cree lo que dan en las noticias de la tele, pues así nos va. Cuando ocurrió el atentado de Manchester, es que ya no hizo falta ni poner las noticias para saber quién lo hizo. Y compartimos un enlace de un vídeo en el Facebook, donde se mostraba simbología, fotos de la artista Ariana Grande, haciendo gestos de iluminados, como buen artista MK Ultra, que es, y lo de siempre, los terroristas matando a civiles inocentes, el artista por supuesto que no le pasa nada, porque todo forma parte del mismo show, y está preparado con mucha antelación. Pero alguien que estaba escrito a nuestro Facebook, y no debía saber muy bien dónde se había metido, puso un comentario de que el vídeo era vergonzoso y que decía que no daba ningún dato, ni ninguna prueba o sospecha, y que dejaba la página por deplorables. Y luego, cuando entras en su perfil, lo tiene lleno de banderitas con lacitos y demás, que si París, Inglaterra, pero la bandera de Siria, donde llevan masacrando y bombardeando a la población civil desde hace más de 5 años, esa bandera no la tiene puesto ninguno de esos que se hacen llamar solidarios. ¿Eh? y todavía no se han enterado de que los verdaderos terroristas de nuestro mundo son los gobiernos. Desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde el bombardeo de Guernica, todas las guerras han sido contra la población, masacrando a civiles inocentes. Y en la actualidad, pues el caso es muy fácil. Primero, bombardeas unos países y así dejas a un montón de gente sin hogar y con un odio hacia ti, y luego les acoges en tu país. Pero no a cualquiera, solo a los que dan el perfil de árabes musulmanes. El mismo perfil que Hollywood nos lleva vendiendo en las últimas décadas como radicales extremistas. Porque hay más refugiados a los que han dejado sin hogar y están asesinando sus países de origen, pero a esos nadie les acoge, porque ellos no dan el perfil, son de piel blanca o procesan otras religiones, y entonces pues no les pueden utilizar para su plan. Luego creas estos atentados de falsa bandera para que cunda el terror entre la gente, y después les dices a estos que hay que recortar sus derechos y libertades en nombre de su seguridad, como ha ocurrido recientemente. Esto no es nada nuevo, se llama Operación Gladio. Lo llevan haciendo desde la década de los años 70. Todo esto ya se demostró en un tribunal de Luxemburgo en el año 2013, pero como el resto de cosas importantes, ningún periódico o medio de comunicación informó de ello, por lo menos en nuestro país. Y así, pues casi nadie se enteró. Y si los gobiernos realmente se preocupasen por nuestra seguridad, nos dejarían estar armados, para que en el caso de que te venga un loco a matarte con un cuchillo, pues te puedas defender y no tengas que tirarle sillas, mesas o lo que puedas, que tengas ahí a mano, como nos mostraron los medios, que la gente estaba aterrorizada porque no podían defenderse de un loco con un cuchillo. Y el chaval español del monopatín, ese tiene una historia muy sospechosa, porque según los propios medios se dedicaba a perseguir e investigar en las redes sociales el financiamiento del terrorismo, y resulta que le matan los terroristas, y además viene de una familia del Opus, como el terrorista también que detuvieron en Manchester, que resultó que era el hijo de un fundamentalista del servicio de inteligencia libio, que trabajaba para Gaddafi hasta que le traicionó trabajando también para el M6 británico. Y resulta que ahora uno de los terroristas de Manchester que detuvieron era su hijo. Esto seguramente que lo estén haciendo para chantajear al padre. O vete tú a saber. Cuando este tipo de informaciones no salen en la tele, por algo será. Aquí en nuestro país, las pasadas navidades, comentamos una operación antiyihadista que se había llevado a cabo en Madrid, y ni siquiera la Audiencia Nacional se la tragó, porque casi todos los implicados y quienes habían tramado todo eran policías secretos infiltrados. Pues ¿sabéis lo que está pasando con esos policías? Que les han propuesto para que les condecoren y les otorguen medallas pensionadas. Esto por parte de la Brigada de Información de Madrid. Como diciendo, se han pillado, chapuceros, ahora callaros la boca y así igual cobráis. Para que os deis cuenta de cómo funcionan estas cosas, por lo menos aquí, en Españistán. Y lo que está claro es que el terrorismo es un arma de los estados fascistas que nos quieren instaurar su nuevo orden mundial a base de miedo e inseguridad, para que luego los ciudadanos aterrorizados voten que sí a leyes más restrictivas y opresoras, que es lo que viene pasando en los últimos años. Y en cuanto a Londres, no descartamos que en un futuro se realice un macroatentado estilo las Torres Gemelas. Porque el Palacio de Westminster tiene los días contados. En la actualidad está en ruinas y con riesgo de catástrofe. El costo de su reparación junto al emblemático Big Ben asciende a más de 5.000 millones de euros. Y se prevé que las obras para su restauración comiencen en el año 2019. Teniendo en cuenta que este es un gran símbolo que han usado durante los últimos siglos como centro del control económico mundial, pero eso ahora va a cambiar, así que por eso creo que tiene muchas posibilidades de que lo terminen demoliendo antes de restaurarlo y nos lo vendan como un mega atentado. Sabiendo cómo son estos, seguro que le hacen un seguro unos días antes y luego sacan un montón de pasta, como hicieron con las Torres Gemelas. Ya se verá. Y continuando con el terrorismo, el presidente de Estados Unidos, Mr. Trump, viajó a Arabia Saudita, al igual que hizo nuestro rey a primeros del año, para tratar negocios armamentísticos con los terroristas saudíes. Aunque lo que todos los medios nos vendieron como el mayor contrato armamentístico de los Estados Unidos con Arabia Saudita, en realidad parece ser todo un bulo. Porque según informes de un centro estadounidense sin ánimo de lucro llamado Institución Brookings, han declarado que tras investigar todos los contratos de defensa armamentísticos de Estados Unidos no aparece el que los medios nos han vendido, que eran 110.000 millones de dólares, o sea, el número 11. La mayoría de las noticias que nos venden los medios son todas falsas, o tan solo las usan para distorsionar más la realidad. A primeros de este mes, pillaron a la cadena CNN del magnate sionista Ted Turner fabricando una noticia falsa en plena calle, relacionado con el atentado a Londres. Les habían dado pancartas y carteles a un grupo de personas con aspecto musulmán para que se manifestaran en contra del terrorismo. El vídeo fue captado por un ciudadano que pasaba por el lugar, que rápidamente lo publicó en Twitter. Por su parte, la CNN ha dicho que esa historia no tiene sentido. Claro que no. Para la gente que solo se informa por la tele, no va a tener ningún sentido. Pero volviendo a los contratos armamentísticos de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo único que ha aprobado con los saudíes hasta ahora han sido dos contratos que superan los 1.400 millones de dólares y aún están en consideración en el Congreso, sosteniendo que no es un acuerdo cerrado. Y lo que el señor Trump estuvo haciendo en Arabia Saudita, además de un ritual, fue continuar los negocios y acuerdos que el gobierno de Obama ya tenía firmados y pactados con los saudíes hace años atrás. Porque la agenda ya está escrita hace tiempo, aunque siempre hay que improvisar en algunos aspectos, pero más o menos todo sigue adelante. Ahora vamos a hablar del ritual que le hicieron hacer al presidente estadounidense cuando viajó a Arabia Saudita. Porque son ese tipo de cosas muy descaradas y que pocos se dan cuenta, pero que aquí denunciamos desde hace mucho tiempo. El culto a Lucifer, el culto a la luz o a sus muertos que hacen todos los iluminados. En esta ocasión fue muy descarado porque apagaron las luces de la sala y se acercaron a tocar con las manos una esfera que representaba nuestro mundo de mentira, iluminada con una luz blanca. Bueno, los memes en las redes sociales nos hicieron esperar, intercambiando la esfera por el ojo de Sauron o por bolas de una adivina o cosas por el estilo. Después también llevaron al señor Trump al Muro de las Lamentaciones y le hicieron todo un tour religioso oficial por los lugares sagrados de las religiones más grandes. Y tras el ritual y todo ese tour, el caos se desató por todo el mundo, en especial en el Oriente Medio, sobre todo en Qatar, que le cerraron las fronteras con todos los países vecinos ejerciendo presiones al gobierno de Qatar, que mantiene relaciones importantes, sobre todo negocios energéticos con Irán, que tienen toda la pinta de que van a ser los siguientes después de Siria. Pero lo interesante y lo más importante, como solemos decir aquí, es el simbolismo y los rituales paganos, o sea, la magia negra de los brujos que nos gobiernan. Y en esta ocasión fue muy descarado todo el ritual del culto a la luz que hicieron nada menos que con un globo terráqueo. Ahí se fusionaron el culto a la luz y al heliocentrismo y todo lo que es la cultura del espacio. Y así, a día de hoy, gracias a la cultura americana y a los Estados Unidos de Norteamérica, todo el mundo está viviendo en una gran ilusión.
We're all living in America. America is wonderful. We're all living in America. America, America. We're all living in America. America is wonderful.
We're all living in America. America is wonderful. We're all living in America. America.
say again, please.
Okay, we had a problem here.
Acabamos de escuchar al grupo alemán de rock metal, Rammstein, en su temazo anticapitalista titulado América. Si pueden ver el videoclip, no se lo pierdan, porque no tiene desperdicio. Salen los componentes del grupo vestidos de astronautas americanos, en un plató simulando que están en la luna, y después de decir el primer estribillo en inglés, de estamos viviendo en América, comienzan cantando cuando bailemos quiero dirigir, cuando estés dando vueltas solo. Y también salen unos niños africanos comiéndose una pizza viendo el falso alunizaje en la televisión. Y entonces es cuando el vocalista también dice, déjense todos controlar un poco. El vídeo está muy trabajado y hace alusiones a muchos temas que exponemos aquí. Al final salen dando vueltas alrededor de un palo, simbolizando ese culto al sol. Incluso hacen la pirámide en una escena. Luego en una parte también dicen que esto no es una canción de amor, por si alguien no pilló la ironía del estribillo. Y hay otra escena en la que están jugando una máquina de bolas en el plató de la luna, y casualmente es la máquina de la serie de televisión de Star Trek. Bueno, es muy bueno tanto el tema como el videoclip, que ya tienen tiempo, son del 2004, pero hace poco lo volví a ver con otros ojos y la verdad es que me sorprendió mucho. Aunque era de esperar, porque Rammstein es un grupo que siempre ha dado mucha polémica. En 2003 crearon un tema titulado Zerstören, que significa destruir, que iba dedicado al expresidente George Bush y su guerra de Irak. Y el vocalista comenzaba diciendo algo así como, siento necesidad de destruir, tengo que destruirlo todo, sobre todo si no es mío y no me pertenece. Interpretado por Till Lindemann, que en su gira del año pasado cerró unos cuantos conciertos con este tema y al final de él se desprendía de una gabardina y debajo llevaba un cinturón de explosivos, al más puro estilo radical islamista musulmán, que lo prendía y estallaban fuegos artificiales, porque el vocalista de este grupo tiene licencia de pirotecnia y está muy harto, y le gusta crear espectáculo, aunque seguramente este hubo más de uno que no lo entendió. Pero también tengan en cuenta que si el nuevo orden mundial acabó con lo que en su momento fuera el Imperio Español, con Alemania luego le sucedió lo mismo, y en la Segunda Guerra Mundial ya fue donde les remataron. ¿Saben esa frase de una mentira repetida miles de veces se convierte en verdad? Todo el mundo lo repite como si fuera los ideales de propaganda de la Alemania nazi. Y todo el mundo se lo ha atribuido a Goebbels. Incluso yo creía, hasta no hace mucho, que esto era así. Hasta que me di cuenta de que la verdad es que no tenía mucho sentido. Y decidí buscar dónde supuestamente había dicho Goebbels esa frase. Sobre todo entendiendo que Goebbels fue uno de los integrantes más inteligentes del gobierno alemán al que se le dio la responsabilidad de ser el ministro de propaganda y educación popular. Si este señor, como ministro de propaganda y educación, se dedicaba a decir que la mejor propaganda es mentir, nadie le iba a creer. Así que si intentamos buscar cuándo presuntamente el ministro de propaganda nazi dijo esa famosa frase, lo único que encontraremos será una conferencia de 1934 de Goebbels, donde, hablando hacia la gente del Ministerio de Propaganda sobre lo que era la propaganda política, en esa conferencia está registrado que habló de los recursos habituales de los medios de comunicación, especialmente refiriéndose a la prensa de la República de Weimar, y lo que dijo fue, una mentira repetida mil veces, al final, termina siendo una verdad. Pero no lo dijo porque esa fuese su política, sino para describir cómo estaba actuando la prensa ya por entonces. Ese mismo año, durante el congreso partidario realizado en Núremberg, Goebbels expresó, toda propaganda tiene una orientación. La calidad de esta orientación determina si la propaganda tiene un efecto positivo o negativo. La buena propaganda no necesita mentir. De hecho, no debe mentir. No tiene ninguna razón para temer a la verdad. Es un error creer que la gente no soporta la verdad. La soporta. Es solo cuestión de presentar esa verdad a la gente de un modo que la pueda entender. Una propaganda que miente demuestra que está al servicio de una mala causa. No puede tener éxito en un largo plazo. Esto sí que podemos asegurar que está registrado que fue dicho por Goebbels y no sacado fuera de ningún contexto. Es más, el historiador francés Jacques Ellul, que vivió de los años 1912 a 1994, que publicó un estudio clásico sobre la propaganda y decía lo siguiente. Subsiste el problema de la reputación de Goebbels. La propaganda anglosajona le adjudicó el título de gran mentiroso a pesar de que Goebbels nunca dejó de batallar para que la propaganda fuese lo más exacta posible. Prefirió aparecer como cínico y brutal antes de ser atrapado en una mentira. Constantemente repetía, todo el mundo debe saber cuál es la situación. Fue siempre el primero en anunciar eventos desastrosos o situaciones difíciles sin ocultar nada. El resultado fue la opinión general de que los comunicados alemanes de entre 1939 y 1942 fueron no solo los más concisos, más claros y menos enmarañados, sino también más veraces que los comunicados de los aliados. Todo esto es tan cierto que el adjudicarle a Goebbels el título de gran mentiroso debe ser considerado como un éxito considerable de la propaganda aliada. Como suele suceder, nada es lo que parece, sobre todo cuando uno profundiza un poco más de lo normal. Siempre han sido los mismos aliados, los que los libros de historia nos dicen que eran los buenos y ganaron las guerras. Esos son los que nos llevan repitiendo las mismas mentiras una y otra vez. Pero no cualquier tipo de mentira. Mentiras tan grandes que cuando uno se entera de la verdad no es capaz de asimilarla, y menos de creérsela. Ponemos un ejemplo. Cuando eres pequeñito te dicen que vives en una bola y que estás perdido en un universo infinito que no para de expandirse y con unas velocidades increíbles que ni siquiera eres capaz de comprender. Pero luego, utilizando Hollywood y la NASA, pues refuerzan esa mentira, y el día que aparece alguien y te dice que la Tierra nunca se ha movido de su sitio, pues entonces tú no eres capaz de asimilarlo. Sobre todo porque han creado una generación de personas emocionalmente débiles, donde todo lo que les digas tiene que ser suavizado, porque si no, les resulta ofensivo, sobre todo la verdad. Ahora vamos a hablar de nuestro mundo, como diría Goebbels, sin mentir y para que lo entienda todo el mundo. Todos debemos de ser conscientes en qué situación nos encontramos. Y hace año y medio empezamos a sospechar que nuestro mundo no era lo que nos habían hecho creer. Todo a partir de la teoría de la Tierra plana, que llegó a nuestro país a principios del año pasado. Y como la mayoría, pues creímos que eran unos locos. Pero cuando empezamos a investigar un poco el tema, nos fuimos dando cuenta de cosas muy sorprendentes. Y lo primero, como siempre hemos hecho y recomendado desde los primeros programas a todos los oyentes que quieran investigar, lo que uno ha de hacer es intentar llegar al origen del asunto lo máximo que se pueda. Y en este tema en particular nos dimos cuenta de que la Tierra siempre había sido plana. Hicimos un programa que se tituló Desmontando el Universo Conocido y expusimos el mayor engaño de la humanidad. He de reconocer, hasta hoy día, ese ha sido el programa que más me ha costado preparar. No por la información que compartimos, sino porque explicarlo para que todo el mundo lo entendiese no iba a ser una tarea fácil. Sabía que mucha gente no sería capaz de entenderlo, más que nada por el adoctrinamiento, y también sabía que perderíamos oyentes. Pero eso me dio igual. A lo que realmente tenía miedo era a no ser capaz de poder explicarlo bien. El programa se grabó y la verdad es que quedamos muy satisfechos con el resultado. A día de hoy no cambiaría nada de ese programa. Incluso podría añadir alguna cosa más que he aprendido desde entonces. Pero si hace año y medio comenzamos a sospechar que nuestro mundo era plano, a día de hoy estamos totalmente convencidos. Sé que hay muchas personas que no son capaces de entenderlo. Y eso es normal. Estamos hablando del mayor espectáculo de ciencia ficción del mundo. Han creado el show de Truman a escala mundial. Y van a seguir hasta el final con esa mentira. Estos ya sabéis que son como los mentirosos que les pillas y aún así te siguen mintiendo. Esa es su religión, el satanismo. Aún así, cuando expusimos que la Tierra no se movía, que las cámaras de altitud mostraban un horizonte recto y ascendente, que la gravedad jamás se había demostrado, por eso aún a día de hoy es una teoría, o que toda la carrera espacial había sido un engaño de proporciones monumentales, aún así, para asegurarnos, repasamos todo lo que había sido la historia del heliocentrismo y nos dimos cuenta de que esa gente que nos hicieron estudiar en las escuelas no solo no demostraron nada, sino que todos ellos pertenecían a sociedades secretas como la masonería. Y que toda la historia de Newton, Galileo y los supuestos mártires del pasado fue orquestada por las familias de la nobleza negra veneciana que se esconden tras los muros del Vaticano y su falsa religión luciferina. Aún así, hay personas que aseguran que ven la curvatura de la Tierra en el mar con sus propios ojos. Y no digo que sea mentira. Nuestros ojos son una lente, y como tal, tienen limitaciones. El problema es que si el límite de tu visión te muestra un horizonte a una distancia, cuando asciendes en esa misma posición, puedes observar cómo ese horizonte que veías cada vez se aleja más y más, y no solo eso, sino que también asciende. Si el adoctrinamiento es tan grande que nubla el sentido común, siempre nos quedan las matemáticas. Y el horizonte siempre es recto, ya sea a 20, a 50 o a 100 kilómetros de altura. El problema que se ha creado en la actualidad también es que por cada canal de YouTube que intenta destapar toda esta farsa, hay otros 100 canales que lo único que hacen es desinformar y confundir más a la gente. Y de esa misma confusión es de la que se aprovecha el propio sistema para seguir dividiendo a la gente. Una cosa que hemos aprendido muy bien gracias a toda esta historia es que la verdad no está escrita en ninguna parte. Y todos hemos sido engañados por igual. Y por la misma gente. Ahora llegados a este punto, deberían de saber ya quiénes son los que están informando en este tema y por contrario quiénes se dedican a desinformar, a confundir, a insultar y a dejar en evidencia su poca capacidad de análisis. Desde aquí os volvemos a recomendar el canal de Iru Landuzzi, NUR para todos, que en nuestra opinión es el que más información tiene y está haciendo un gran trabajo. Por eso también le están atacando por todas partes, pero desde aquí todo nuestro apoyo y el resto de canales similares pues lo mismo. Y para quien aún no se haya hecho una idea del mundo en el que vive, vivimos en un mundo plano. Como ya sabían todas las antiguas culturas del pasado. El Polo Norte está en el centro y nunca ha existido un Polo Sur. Existe el continente antártico que rodea todo nuestro mundo. Y que casualmente, como si de un muro artificial se tratase, es el continente más alto de todo el planeta. El simple hecho de que exista un nivel del mar nos indica que todo el agua de los océanos del mundo está contenida. Y no precisamente por una fuerza invisible que nunca se ha podido demostrar. La realidad es que no sabemos muy bien dónde narices estamos viviendo, pero eso realmente es lo más emocionante de toda esta historia, por lo menos para mí. Sé que la mayoría de las personas le cuesta entenderlo, sobre todo si aún crees en el sistema. Pero como decía Goebbels, la buena propaganda no tiene ninguna razón para temer la verdad. Y como diríamos nosotros, el tiempo deja a cada uno en su lugar, y la mentira tiene las patas bien cortas. Y a los que tantas pruebas piden, que intenten analizar el horizonte. El horizonte es la mejor prueba del mundo en el que vivimos. Quien sea capaz de analizarlo, claro. Y así también muchos comprenderán por qué este ha sido siempre un recurso tan utilizado por tantísimos poetas a lo largo de toda la historia.
À l'horizon, t'es incarcéré, mais un beau jour tu vas sortir. Te réinsérer en fin de compte, fonder un empire. Les regards accusateurs, tu t'en fous, tu les feras mentir. T'as le droit de devenir meilleur, toi qui as toujours connu le pire. Espoir brille à l'horizon, laisse ses rayons t'éblouir. Quelles que soient tes lésions, tu finiras par guérir. Tes rêves peuvent encore courir, même en fauteuil roulant. L'espoir, c'est comme un sourire dans ton cœur, il prend son élan. Tu peux encore construire, même sur des ruines, tout recommencer, partir. Et changer de vie, changer de vie, changer de ville, changer d'île, changer de vision. Savoir ce que c'est que d'être libre en t'évadant de ta propre prison. Le bonheur à l'horizon, faut juste pas être peureux. On se trouve facilement des raisons pour ne pas être heureux. On s'invente des arguments pour ne pas être deux. Quoi que cache l'horizon, ça vaut le coup d'être curieux.
La victoire, yeah, ça dit à l'horizon. Même si on perd nos poètes, ton histoire.
Dans un autre regard, tu te laisseras submerger par un amour torrentiel. Pour un feu allumé, il suffit parfois d'une étincelle. Un œil sur ton gamin, même si t'es seul à l'élever. T'en feras quelqu'un de bien, meilleur que tu ne l'as été. Même si t'as le cœur lourd,
rêver, ça rend léger. L'hiver finit toujours par se faire chasser par l'été. Gardez vos déceptions, rendez-nous nos espoirs. Ne nous parlez pas d'abandon, rendez-nous nos victoires. Ne séchez pas nos larmes, non. Rendez-nous nos sourires, le bonheur à l'horizon. Laissez-nous partir.
La victoire, ça dit à l'horizon. Même si on perd nos poètes, ton histoire, elle est devant ton nom. Parti de peu, rien ne t'arrête, je te retrouverai. Hey, yeah, hey, sur le chemin de notre liberté, je te retrouverai. Hey, yeah, hey, sur le chemin de notre liberté. Yeah, yeah, sur le chemin de notre liberté. Le chemin de notre liberté. Notre passé, notre geôlier, notre honte, notre prison, notre mémoire est sans pitié. Moitié plaie, moitié guérison. À cette illusion qu'est la fatalité, tu sauras dire non, te réinventer. Toi et le passé, dure amitié, mais la honte. La victoire, ça dit à l'horizon. Même si on perd nos poètes, ton histoire, elle est devant ton nom. Parti de peur, rien ne t'arrête, je te retrouverai. Hey, yeah, yeah, sur le chemin de notre liberté, je te retrouverai. Hey, yeah, yeah, sur le chemin de notre liberté.
Acabamos de escuchar el temazo del rapero francés Kerry James, titulado En el horizonte. Os dejaremos el enlace con el videoclip subtitulado en la descripción del programa. Como dice en sus letras, la felicidad está en el horizonte. No le tengas miedo. Bueno, y ahora, a quien le gusten los relatos de príncipes, princesas, reyes y reinos, hoy está de suerte porque vamos a hablar de una de esas historias. Vamos a hablar de un personaje a quien la historia no ha hecho justicia alguna. Toda la verdad, sabemos que nunca lo vamos a averiguar, pero quizás podamos acercarnos un poco más que la mayoría. Con este programa de hoy también vamos a intentar esclarecer dónde comienza la verdadera leyenda negra de España y especialmente de su reinado. Y para ello debemos de profundizar en la vida de Don Carlos de Austria y Príncipe de Asturias, porque este es uno de esos personajes enigmáticos y estigmatizados dentro de la historia de nuestro país. Y no es casualidad que su vida esté rodeada de misterio y oscurantismo. Seguramente que muy pocos de ustedes lo conozcan o hayan oído hablar de él. Pero esperemos que cuando termine el programa eso cambie. Don Carlos, de Austria y príncipe de Asturias, nació en Valladolid el 8 de julio de 1545. Y según la historia oficial, falleció en Madrid el 24 de julio de 1568. Digo según la historia oficial, porque luego veremos que esto al parecer no fue así. Según la historia, esto también nos cuenta que el príncipe siempre fue una persona débil y enfermiza durante toda su vida. Algunos historiadores lo achacan a la endogamia que solían practicar los austrias, pero ese no fue el causante del comportamiento que el príncipe desarrollaría a lo largo de su vida, como nos han querido hacer creer. El príncipe Don Carlos de Austria fue el primogénito del rey Felipe II, rey que pasó a ser conocido por la historia como el Prudente. Don Carlos fue el único hijo de su primera esposa, la reina María de Portugal, que falleció pocos días después del parto. Lo de que las madres de los reyes antiguamente la palmaran después de dar a luz un heredero varón era algo muy común, podríamos decir que algo así como una tradición real, porque no es casualidad de que esto ocurriera con bastante frecuencia. Era una manera de que el futuro rey no tuviera una referencia materna y así fuera más fácilmente educado para ser un tirano. Además de que si no interesaba que continuase ese linaje, solo tenían que quitarse de en medio a uno. La propaganda para la destrucción de los lazos familiares que hoy tanto se aplica a la sociedad en general ya se hacía con las familias reales hace siglos. Para que nos situemos en esta historia, 9 años después de que Felipe II enviudara, tras la concepción de un heredero a la corona de España, este se vuelve a casar en 1554 con María de Tudor, alias Bloody Mary, o sea, la sangrienta. Esta mujer tenía muy mala fama y muy bien ganada. Aparte de ser una psicópata, también ayudó a que Carlos II se convirtiera en el rey de Inglaterra. Y fue la que provocó la guerra entre católicos y protestantes de Inglaterra, que terminó, bueno, ya saben cómo terminó. Por entonces también muere Juana de Castilla, alias Juana la Loca, así seguro que todo el mundo la conoce, aunque bien podemos decir la mal llamada loca, porque a esta, igual que a su bisnieto Carlos, la historia no les ha hecho justicia. La corte libertina borgoñesa, que venía personificada con Carlos V de Alemania y primero de España, no tenía nada que ver con la corte de Castilla. Al año siguiente de morir Juana de Castilla, Carlos V abdicó en su hijo y 2 años más tarde murió, en el 58. Y en el 59, cuando Carlos de Austria tenía 14 o 15 años, no se les ocurre otra cosa que llevar al chaval a Valladolid a presidir un acto de fe, o sea, una ejecución en vivo de un hereje condenado a muerte, al que iban a quemar vivo. Podéis imaginar el trauma que sería para un joven presidir tal barbaridad. Eso fue algo que llegó a marcar la vida del príncipe, al igual que conocer a Jeromín, que ocurrió ese mismo año, el hijo bastardo de su abuelo Felipe V, que había tenido con Bárbara de Blumberg, una cabaretera alemana que aportó nuevos genes a la familia, porque estos eran bien feos, y así tuvieron a Juan de Austria, al que desde que se le presentó a don Carlos, se dictó que se le tratara de alteza, con todos los honores como si fuese de la familia, así que imaginaos el percal. A su madre la mataron cuando nació, su padre siempre estaba ausente y pasaba prácticamente de él, y encima las pocas veces que aparecía le venía con herederos ilegítimos. Por otra parte también había prisa en encontrar una pareja para el heredero del mayor imperio del mundo, y como por aquellos tiempos las guerras entre franceses y españoles eran algo muy habitual, pues entonces se decidió que Isabel de Valois, la hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médicis, sería la candidata perfecta para la unión y la paz entre los reinos de España y Francia. Como de aquella no había Facebook, lo que hacían para ligar era intercambiarse retratos. Por supuesto, el Photoshop ya iba incluido dentro de las destrezas del pintor de la corte. Si hoy día veis cuadros de la época y os parecen personas poco atractivas, imaginaos cómo serían en realidad. En este aspecto, Isabel de Valois fue una mujer agraciada. Vamos, que no era fea, sino más bien guapa. Así que fácilmente don Carlos se enamoró. ¿Y quién no? Una chica guapa, hija de una de las mayores fortunas de la época. Aunque eso a don Carlos no le importaba mucho, porque lo que el chico buscaba era una buena mujer a la que poder amar el resto de su vida. Para comprender algunos hechos, uno tiene que intentar situarse dentro de la historia. No solo de los hechos ocurridos, sino también del tiempo en que estos transcurrieron. Hoy día, para ligar, existen multitud de aplicaciones. Para ligar, para buscarse novia o simplemente para echar un polvo. Pero la verdad es que se ha perdido lo más importante, que es el amor. El amor, el respeto, la educación y todos aquellos valores que nos hacían ser mejores personas. En la actualidad, la mayoría de la gente ni siquiera se molesta en escuchar a los demás, y menos en intentar comprenderles. A esto es a lo que principalmente nos ha llevado la era de la tecnología y la deshumanización. Pero en el pasado, y no tan pasado, la gente se comunicaba escribiéndose por cartas. Seguramente que más de uno recuerde que era eso. Sobre todo cuando te escribías con una persona querida que se encontraba lejos de ti. Esto es para que nos podamos hacer una idea de la relación que pudieron llegar a tener por aquellos tiempos, don Carlos e Isabel de Valois. Además, uno como heredero del mayor imperio de este mundo, que era el español, y la otra como hija de una de las mayores fortunas de la época, que eran los Médici. Desde sus posiciones de poder y el hecho de que tuvieran la misma edad hizo que estos congeniaran rápidamente. Se escribían cartas, intercambiaban retratos y también se hacían visitas, aunque nunca les dejaban estar solos. Siempre estaba la tía Juana en medio, la hermana de Felipe II. Y este tipo de relación fue la que principalmente propició que entre ambos se desarrollase una especie de amor platónico, Esto es algo importante que hay que tener en cuenta por todo lo que sucederá en un futuro. La Casa de los Austrias mantenía su poder principalmente gracias a matrimonios por conveniencia. En 1558 murió estéril María Tudor, la madrastra de don Carlos de Austria. Seguramente su esterilidad fuese la causa principal de su muerte. Por aquel entonces ya se estaba tratando la paz de Cambresis, que se firmaría un año más tarde, en el 59, y a Felipe II no se le ocurrió otra cosa que saltarse a su hijo y casarse con su prometida Isabel de Valois. Sí, como habéis oído, Felipe II le levantó la churri a su hijo. Y lo que bien tenemos que tener en cuenta es que el hijo no era un cualquiera, sino que era el heredero legítimo del mayor imperio conocido. Pues su padre se casó con su prometida en la iglesia de Notre Dame en 1559, más que nada para simbolizar la paz de Cambresis. Y más tarde la boda se celebró en Guadalajara, al año siguiente, en 1560. Su padre, con el que ni siquiera llegó a crear unos lazos afectivos, principalmente porque nunca se veían, y si le tenía algún tipo de respeto, lo terminó de perder cuando se enteró de lo que éste le hizo. La huella que este hecho marcó en don Carlos fue tan profunda que duraría toda su vida. También poniéndonos en el lugar de Isabel de Valois, que se prometió con el hijo, que tenía su edad y ya se habían enamorado, y luego le endosaron al padre, que tenía 33 años de edad cuando Isabel tan solo tenía 13. No debió ser nada fácil tampoco para la muchacha. El príncipe Carlos, al contrario que nos han querido hacer creer en la historia, no fue un loco violento, sino que fue una persona íntegra y con principios morales muy bien definidos, y que según iba pasando su vida se dio cuenta del desorden que gobernaba este mundo, sobre todo desde su posición como heredero del mayor imperio del mundo. Con esta familia que le tocó fue suficiente para hacerle plantearse algunas cuestiones muy relevantes, como por ejemplo el poder de la misma realeza o de los que dicen actuar en el nombre de Dios. Y como es lógico y normal, esto no le hizo mucha gracia al resto de la familia real y los poderes establecidos. Y este tipo de causas fueron las que principalmente le llevaron a ganarse la leyenda negra de que era un loco demente y degenerado a tal punto que terminó siendo encarcelado por su propio padre. Don Carlos fue el nombre que le pusieron en honor de su abuelo, el César Carlos V, por la muerte de su madre y debido a que el padre se pasaba la vida de viajes y correrías por el imperio, don Carlos fue criado con todos los vicios de una corte poderosa y libertina, como era la corte borgoñesa de los Austrias. Vamos, que fue un niño que tuvo todo lo que quiso, aunque tampoco muy diferente de cómo son criados muchos niños a día de hoy. Frente a la ausencia de sus padres, fueron otros los que se encargaron de su crianza. Leonor de Mascareñas, que era su aya, y que fue la encargada principal de su educación, aunque también colaboraron Magdalena Ulloa, quien fuera la mujer de Luis Quijada, su ayo, con quien posteriormente relacionaréis un personaje muy importante en toda esta historia. Y aquí viene lo interesante. La otra persona encargada de la crianza de don Carlos fue don Juana de Austria, que era su tía, la hermana de Felipe II. Este es un personaje clave en toda esta historia porque don Juana de Austria ha pasado a la historia como la única mujer jesuita reconocida oficialmente por la historia. Como ya comentamos en el anterior programa, sí hay mujeres jesuitas, pero esta es la única que la historia oficial ha reconocido. Imaginaos el poder que esta mujer podía tener por entonces para llegar a ser la única mujer perteneciente a una orden militar secreta exclusivamente de hombres, como son los jesuitas. El mismo Ignacio de Loyola comunicó a Juana por escrito su admisión, aunque lo hizo veladamente, sin hacer alusiones a su nombre real, y utilizando el seudónimo de Mateo Sánchez, posteriormente Montoya. Antes hubo que obtener dispensa de Roma, pues al parecer Juana, después de enviudar, había hecho voto de ingresar como franciscana. La petición de Francisco de Borja, defensor de los deseos de Juana de Austria, fue algo que incomodó al propio Ignacio de Loyola, pero se vio obligado a aceptar dada la significación social de la solicitante. Nos podemos imaginar que Juana de Austria era una mujer muy ambiciosa, y como por la vía real, al haber enviudado, no le iba a tocar nada, gracias a sus contactos con el papado, en especial con Francisco de Borja, que era su confesor, esta decidió hacerse jesuita para así poder ostentar un poder mayor al que tenía y convertirse en la mano negra que manejaba por entonces a su hermano Felipe II. En 1561, cuando don Carlos tenía 16 años y tras una continua enfermedad que le acompañaba constantemente, su padre Felipe II dice que siente necesidad de alejar a su hijo de la corte y pide informes a capitales españolas que estén próximas a la costa para ver si así mejoraba la salud de su hijo. Le respondieron de Cartagena y de Algeciras diciendo que sus ciudades estaban sin ningún tipo de enfermedades o epidemias, y Felipe finalmente no pudo enviar a su hijo fuera de la corte porque no tenía dinero. Como don Carlos era un problema para los intereses de su propio padre, este tenía que largarlo de la corte. Porque Isabel de Valois estaba a punto de tener su primera regla, y Felipe II quería asegurar sus genes de descendencia y por ello no quería que su hijo anduviera cerca. Finalmente lo enviaron a Alcalá de Henares con su tío Juan de Austria y con Alejandro Farnesio, que era el duque de Palma. En 1562 le piden dispensas al papa porque se sigue buscando una novia para el príncipe de Asturias, pero el amor que Carlos sigue sintiendo por Isabel de Valois hace que este rechace a María Estuardo, la que sería la futura reina de Escocia. Incluso también rechazó a su tía Juana de Austria. Le intentaron casar con la jesuita. Menudo infierno de matrimonio que iba a ser eso. Y da igual que fuera tía y sobrino, porque se pedía dispensas al papa y este te daba su bendición y ala, incesto. En abril de 1562, don Carlos sufrió un accidente en el que cayó por unas escaleras, no se sabe muy bien por qué, porque la versión oficial cuenta que iba persiguiendo a unas chicas por la corte, pero eso sería algo más propio de su padre. Además, sabiendo el amor ciego que este aún sentía por Isabel de Valois, cuesta mucho imaginarse lo que nos cuentan de él. El accidente fue grave y se montó un gran revuelo. Acudieron médicos de su cámara, también los de la cámara de su majestad, y le hicieron trepanaciones, sangrías, y como no se solucionaba nada, por aquellos tiempos andaba por Alcalá de Henares un morisco de Valencia llamado Pinterete. Como el pueblo quería mucho a don Carlos, estos exigieron con manifestaciones públicas que fuera Pinterete quien se encargara de la sanación del príncipe. Y así ocurrió. Lo que pasa es que como Pinterete era un moro de Valencia, las curaciones que éste hacía eran por medio de plantas y ungüentos. Y eso ya por entonces no empezaba a ser muy bien visto por la Inquisición. Y entonces estos se inventaron que habían ido a buscar a un padre franciscano que había muerto 100 años antes, un tal Fray Diego, que ahora se le conoce como Fray Diego de Alcalá, y no se les ocurrió otra cosa que coger los huesos de ese fraile, meterlos en la cama del príncipe para así atribuirles a ellos el milagro de la curación como si de un hechizo se tratara, que es lo que consta en la versión oficial, como la curación del príncipe don Carlos. Bueno, aquello ya tuvo que ser lo más. Con 17 años que tenía el chaval, imaginaos, después de que su padre le hubiera levantado a su novia, y ahora la Inquisición y el duque de Alba atribuían su curación a los huesos de un franciscano muerto. Llegado hasta el punto, imaginaos cómo se debió de sentir el príncipe. Pues parecido a nosotros cuando nos dimos cuenta de que todo este sistema en el que vivimos es un engaño. Y cómo instituciones como la Casa Real y la Iglesia controlan al pueblo por medio del engaño y la ignorancia. En agosto de 1563, cuando don Carlos tenía 18 años y su padre Felipe II aún seguía sin dinero, pero las Cortes de Castilla habían jurado como príncipe heredero a don Carlos, entonces su padre fue a las Cortes de Aragón a pedir dinero. Y las Cortes de Aragón le pusieron como condición que llevase al príncipe para jurarlo como príncipe de Asturias. A lo que el príncipe respondió que no iba. Imaginaos la tensión que se debía vivir por entonces entre padre e hijo para que este último se negara a ir a las Cortes de Aragón para jurar el cargo de príncipe de Asturias. Mientras tanto, siguieron buscándole novia. Esta vez el asunto recayó en Ana de Austria, la hija de los reyes de Bohemia, Maximiliano II y María de Austria, la hermana de su padre. Como los reyes de Bohemia ya habían sido informados de la fama de loco desequilibrado que habían creado en torno a la figura del príncipe, entonces para asegurarse de que no enviaban a su hija a casarse con un pirado, enviaron antes al barón de Diechenstein para que hiciese un informe sobre la salud mental del príncipe Carlos. Y el informe dice lo siguiente, que este es una persona tenaz en sus ideas, cualidades que ya ostentaba en su adolescencia, y que tiene la virtud o el vicio de soltar siempre lo que piensa, sin pararse a examinar el asunto ni las personas que pueda ofender con su llaneza. Pondera que su memoria es excelente, que le hizo muchas preguntas cuando pudo departir con él como era de costumbre, y que le parecieron interrogantes acertados en contra de lo que habían contado confidentes cortesanos. Resalta también, en el plano de sus potenciales intelectuales, que es sumamente piadoso y enamorado de la justicia, detestando la mentira y rechazando a quienes hayan falseado la verdad en su presencia, siendo a su vez inclinado a la sociabilidad con seres íntegros y virtuosos. Bebe solo agua y le repugna el vino. Es hospitalario y favorecedor de los individuos que le sirven bien y con exactitud en cuanto que apunta cautela en sus avisos cuando se proyecta hacia la esfera de las apetencias sexuales, manifestando que la sospecha generalizada es que no ha copulado y que cuando se comenta la cuestión delante de él se muestra firme en su convencimiento de mantenerse casto y entregado a quien vaya a ser su esposa por encima de que se burlen de su integridad y le atribuyan condición de eunuco. Bueno, este es un informe independiente que nos da mucha información acerca de la persona de don Carlos, alejada de esa imagen de sádico desequilibrado que nos han vendido. Y también podemos llegar a ver el amor que este aún sentía por su prometida, Isabel de Valois, la que su propio padre le robó. Y como don Carlos vivía en una corte libertina y no se dedicaba a perseguir a las muchachas aprovechándose de su posición, como parece ser que debía ser lo normal, pues rápidamente las malas lenguas comenzaron a extender el bulo de que el príncipe era un eunuco. En 1566, don Carlos tiene una disputa por la cual está a punto de quitarle la vida al inquisidor general de España, que por entonces era Diego de Espinosa, un descendiente de una familia noble y adinerada, y al que se le encargó la realización de la pragmática sanción de 1567, que terminaría desencadenando la rebelión de las Alpujarras. Pues a este señor, según le nombraron inquisidor general, no se le ocurrió otra cosa que echar de la corte a Alonso Cisneros, que era un escritor de teatro satírico irónico que se metía con la monarquía y la iglesia en forma de ironía, pero que la gente se daba cuenta de ello. Pues cuando don Carlos encontró al inquisidor por la corte, después de haber expulsado a Cisneros, el príncipe agarró un cuchillo en la mano y la amenazó diciéndole: «¿Cómo osasteis, pobre diablo de cura, que no sois más que eso, impedir a Cisneros servirme?» Y a continuación añadió: «Por vida de mi padre, que voy a mataros». Como había gente alrededor, eso fue lo que principalmente impidió que el príncipe apuñalara al inquisidor general de la corte. Bueno, no sabemos si realmente hubiera llegado a apuñalarle, pero poco faltó. Finalmente, el inquisidor pidió disculpas ante el príncipe por haber expulsado a Cisneros de la corte. Y al siguiente año, en 1567, los príncipes de Flandes se sublevaron. Y es entonces cuando se arman los tercios para ir a pacificar Flandes, que eran unos territorios delicados pero que a la vez eran importantes estratégicamente para una futura invasión de Inglaterra. Como futuro heredero, don Carlos tenía que haber sido el capitán de los tercios de Flandes. Por entonces el duque de Alba estaba con un ataque de gota y había que mandar a alguien a pacificar Flandes. Felipe II, que posponía todo este tipo de acciones, volvió a posponerlo una vez más para evitar que su hijo capitanear a los tercios. Cuando el duque de Alba se recuperó, fue a visitar al príncipe, seguramente con recochineo, para decirle que no se preocupara, que él se encargaría de los intereses de la corona, y don Carlos volvió a agarrar un cuchillo y amenazó al duque de Alba diciéndole que lo iba a matar. Bueno, el duque de Alba era una persona más grande y corpulenta que el cardenal Espinosa, y con ayuda de otras personas del palacio consiguieron reducir al príncipe. Estos y algunos otros altercados, por el estilo, fueron los que hicieron que los poderes mundiales de la época condenaran a don Carlos como un loco, un demente. Estaba claro que no interesaba que una persona con principios éticos y morales heredara el mayor imperio del mundo. Y entonces decidieron apartarle de la corte y no abdicar en él. Y eso fue lo que pasó en diciembre de 1567. Cuando Juan de Austria le revela a Felipe II que su hijo, el príncipe, está tratando de huir a Flandes para hacerse fuerte con los príncipes y crear un golpe de estado, en enero de 1568, Felipe encarcela a su propio hijo en el Alcázar, prohibiéndole todo tipo de visitas. Y también en ese año, Isabel de Valois queda embarazada. No sabemos muy bien de quién, si del padre, del hijo o del Espíritu Santo, pero quedó preñada. Y por su parte, el aislamiento de don Carlos ayudó a que se siguiera creando esa imagen de una persona demente y perturbada que nos siguen vendiendo hoy día. Hay registros de que este hacía constantes ayunos y bebía agua helada, bebía mucha agua de nieve, dicen. Como ya comentamos, así es como antiguamente se conseguía el agua destilada. Y que don Carlos hiciese constantes ayunos, bebiera mucha agua de nieve y caminara descalzo por el suelo, de piedra, como nos han contado, no es porque fuera un loco, sino más bien todo lo contrario. El príncipe sabía muy bien que le estaban envenenando, sobre todo conociendo a su tía, la jesuita. Que caminara descalzo seguramente que lo hiciera para mantener baja la temperatura de su cuerpo, al igual que los ayunos constantes y el agua de nieve le servían para hacer una limpieza de su organismo, y así eliminar más fácilmente los venenos que le estuviesen suministrando. Si uno hace una buena desintoxicación, entonces es más inmune a los venenos. Eso espero que ya muchos lo hayan aprendido, porque hoy día nos están envenenando a todos. Como la situación del encarcelamiento no llevaba a ninguna parte, se decidió quitarse al príncipe del medio, pero no por decisión de la Casa Real, sino más bien por la propia decisión del príncipe. No se sabe muy bien quién planificó la escenografía de su muerte, pero se sabe que don Carlos tomó una pócima que le llevaría a un coma inducido el 24 de julio de 1568, exactamente la víspera de Santiago Matamoros, la fiesta grande de España, para así, al día siguiente, mientras que todo el mundo estaba de celebraciones, fiestas y toros, aprovecharían para desenterrarlo y recuperarlo del coma inducido. Y entonces es cuando don Carlos desaparece de la historia para posteriormente reaparecer bajo el seudónimo de Miguel de Cervantes. El nombre de Miguel lo eligió en honor al hijo de Isabel, la primogénita de los reyes católicos, que se casó con el rey de Portugal, Manuel el Afortunado. Esta fue otra que también la palmó después de dar a luz un heredero varón, que se llamó Miguel, y que duró 2 años hasta que murió envenenado. Para que os deis cuenta de cómo fue la cosa, para que la Casa de Austria consiguiera el poder de la corona de Castilla, lo primero que debían de hacer era deshacerse del heredero de los reyes católicos, Juan, que la palmó a los 15 años de edad, envenenado. El siguiente en la lista era Miguel, y también murió envenenado. Su padre, el rey de Portugal, al quedarse viudo, decidió que los reyes católicos se hicieran cargo del niño, y este murió al poco de llegar a la corte. La siguiente en la lista negra era Juana de Castilla, a la que le amargaron la existencia a tal punto que pasaría a conocerse como Juana la Loca, la que se casó con Felipe I, el Hermoso, que era otro desgraciado como Felipe II. Lo que pasa es que el Hermoso, además de ser un mujeriego, también era un maltratador. Y eso a una mujer como Juana de Castilla, la mal llamada loca, no le hacía mucha gracia. Hoy día, como vivimos en una sociedad promiscua, pues muchos no lo entenderán, pero en aquellos tiempos no era algo normal. Juana era una mujer muy adelantada a su tiempo, y sabía tanto de asuntos militares como políticos, además de hablar latín, tocar la vihuela, que es un instrumento como la guitarra, y montar a caballo. Vamos, que era una persona muy preparada para ser una mujer de su tiempo, y no le hacía ninguna gracia que su marido le fuese infiel. Y como tampoco debía ser una de las que se ausentan de la realidad, eso fue la que la pudo llevar a sufrir ciertos desequilibrios, pero no la locura que nos han hecho creer, como para tenerla 46 años encarcelada en Torresillas, primero por su padre y luego por su hijo. Esta sí que es la verdadera leyenda negra de España. Y todo esto lo podéis encontrar en la versión oficial. El apellido de Cervantes lo tomó de la familia que le ayudó a escapar y la cogió, que eran una de las familias que se habían envuelto en la revuelta de los comuneros y que estaban en contra del orden que se estaba estableciendo ya por 1569. Entonces había muchas familias que se oponían al yugo del imperio y una de ellas era la familia Cervantes. Porque lo que nos han vendido como el Renacimiento no fue que volvieran las artes griegas y latinas, sino que renació el Imperio Romano, escondido tras su falsa religión y apoyándose en sus falsos contratos divinos. El seudónimo de Miguel de Cervantes nace bajo el reinado de la Casa de los Austrias allá por 1547, y lo que hoy día se sabe es que la partida de bautismo expedida en Alcalá de 1547 está manipulada, ha sido falsificada. En dicho documento el nombre de Miguel fue añadido a posteriori en el margen izquierdo, y casualmente el año es la misma fecha en la que nació don Juan de Austria. Estos, junto a otros detalles que vamos a comentar, son los que don Carlos fue dejando para que en un futuro alguien se diera cuenta de su historia. Que usase el mismo año en que nació Juan de Austria lo podemos entender porque estos se habían criado juntos en su adolescencia en Alcalá de Henares, y como más o menos tenían edades parecidas y ostentaban la misma posición como herederos del imperio, esto hizo que crearan una gran amistad que les convertiría en buenos compañeros de aventuras y aunque al final Juan se chivó de las intenciones que el príncipe tenía de huir a Flandes, lo que le costó su cautiverio, aún así don Carlos le terminó perdonando, porque al final Juan de Austria lo acaban matando cuando estaba en Flandes, porque al padre le dijeron que iba a provocar un golpe de estado. Don Carlos, bajo el seudónimo de Miguel de Cervantes, se intercambia varias veces con la persona de don Juan de Austria en su obra. El nombre del Quijote lo toma en honor de Quijada. Don Luis Méndez de Quijada fue el mayordomo de Carlos I y le había acompañado en sus andanzas por Europa. Cuando nace Jeromín, el hijo ilegítimo de Carlos I, que más tarde se convertiría en don Juan, es Quijada quien se entera primero y es el encargado de darlo al cuidado de un músico que lo llevaría a España. Pero no por ello deja de enterarse en qué condiciones está el niño. Cuando ya en España tiene noticias de que este no está recibiendo la educación adecuada, se lo notifica al rey y este decide que sea el mismo Quijada y su esposa quienes se ocupen del cuidado y la educación de Jeromín, bajo el secreto de no decir nada a nadie. Secreto que Quijada guarda muy celosamente incluso con su propia esposa hasta que, muerto Carlos I, don Felipe decidió hacerlo público. Su esposa tampoco le exigía que se lo descubriera, pues no tenían hijos y ambos se encariñaron con él y lo trataron como si fuera suyo. Por su parte, don Juan les correspondió. Quijada siguió saliendo de España en compañía del rey y por ello encargó a su esposa que educase al niño como si fuese el hijo de un gran señor, pero con sencillez, que no le estimulase el orgullo ni la ambición. Doña Magdalena, que era una gran mujer, se volcó con él, lo educó, y este mostró una afición por la gramática y las letras y llegó a escribir en poco tiempo. Ella se ocupaba personalmente de su educación espiritual, misa diaria, intensa formación religiosa, con una atención especial a la práctica de las obras de misericordia, lo que dicen que contribuyó a hacer de don Juan un hombre generoso, abierto y de buenos sentimientos hacia el prójimo. Le enseñaron equitación y manejo de las armas. Este prestó mucha atención a las artes militares, la táctica militar, el uso de artillería, y por aquel entonces empezaron a llamarle Jeromín. Cuando Quijada volvía de permiso, el niño escuchaba ávidamente los relatos políticos y militares de don Luis, lo que fue una iniciación a la agitada historia de su tiempo, a la política internacional y militar. El respeto y el cariño de don Luis eran tales que en una ocasión de un incendio que se declaró en su casa, puso a salvo primero a Jeromín y luego a su esposa. Más tarde el rey Felipe nombra a Quijada ayo de don Juan. Recordemos que Quijada también era el ayo de don Carlos. Este le acompañaba cuando era requerido, aconsejándole siempre. No le acompañaba en las batallas marítimas porque no era hombre de mar, pero sí por tierra. Le acompañó en el intento de escapada que hizo don Juan para ir en ayuda de Malta. También le acompañó a sofocar la rebelión de las Alpujarras y allí resultó herido y murió. Don Juan lo sintió vivamente y así lo manifestó. Sufrió su agonía con doña Magdalena, que había ido a cuidarlo a Granada en tan amargo trance. Y tras la muerte de don Luis de Quijada, don Juan siguió manteniendo el mismo afecto con doña Magdalena. Y volviendo a nuestro personaje principal, don Carlos, ahora bajo el seudónimo de Miguel de Cervantes, en la obra del Quijote se aprovecha de su anterior posición familiar para hacer crítica de algunos de los personajes que más marcaron su vida, como es el caso de la sobrina, Isabel Clara Eugenia, que fue la hija que tuvo su padre con Isabel de Valois, la que sería la sobrinastra de don Juan de Austria. Isabel Clara Eugenia fue la gobernadora de Flandes. Todo el cariño y el amor que Felipe II no le había dado a su hijo heredero don Carlos, ni tampoco le dio a su mujer Isabel, se lo dio a su hija Clara Eugenia. Y eso a don Carlos nunca le sentó muy bien. Lo primero que se sabe realmente de Cervantes es que en 1568 escribe el túmulo a la reina Isabel de Valois, que muere poco después de dar a luz un heredero varón. Y el niño no nació muerto, como se dice en la versión oficial, porque hay testigos de que se oyó los llantos al nacer. Felipe II no estaba muy seguro de si el hijo realmente era suyo o no, y por si acaso decidió matarlo. Y su madre murió pocos días después del sufrimiento tras haber vivido el asesinato de su hijo. Isabel de Valois murió a los 23 años de edad, y no solo fue una chica guapa de familia rica, sino que también debió ser una buena persona con un carácter humanista, lo que la llevaría a ser recordada como Isabel de la Paz. Don Carlos, bajo el seudónimo de Miguel de Cervantes, compuso el túmulo a su muerte y que es el epitafio que ha quedado grabado en su propia tumba. Bueno, por resumir un poco por encima la vida de Cervantes, en 1568 dicen que tiene un duelo con don Antonio Segura. Un duelo que estaban prohibidos en la época bajo pena de amputación de mano. Y dicen que se escapa, según la versión oficial, se dice que un familiar de él tenía cierto contacto con el cardenal Giulio Acquaviva, quien cuentan que lo adopta, seguramente porque conocía su verdadera identidad, y le tiene unos cuantos años leyendo tanto los clásicos como los renacentistas. Hasta el 71, que es la batalla de Lepanto, donde se cuenta que perdió el brazo. No lo perdió del todo, como dice el cuento del manco de Lepanto. Pero sí le quedó prácticamente inutilizado por restos de metralla. De Cervantes tampoco ha quedado ningún retrato histórico. Nunca se dejó retratar. La imagen que hoy día tenemos de él, como casi todo, es inventada. Se sabe que estuvo 4 años en cautiverio, en Argel, hasta en 1580, cuando regresa a España, que son 18 años más tarde de cuando había fingido su muerte. Por eso también ya era difícil que alguien lo reconociera, sobre todo porque cuando regresó ya no era el chico escuchumizado que andaba por la corte 20 años antes. Además, hasta 1605 no adquiere notoriedad como escritor, cuando ya tenía 55 años de edad. En 1585 fue cuando publicó La Galatea, pero como todo el mundo bien sabe, su mayor obra es Don Quijote de la Mancha, que se publica en 1605, pocos años después de la muerte de su padre, Felipe II. Y como este ya lo había perdido todo, entonces fue cuando decidió contar su historia, de manera que esta pudiese evitar la censura inquisitorial que se estaba creando por entonces. Sabiendo que Don Quijote es la historia encriptada de la vida de Don Carlos de Austria, muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de quién fue Dulcinea del Toboso: Isabel de Valois. Isabel de Valois es un personaje muy importante en toda esta historia porque principalmente fue la causa de que Don Carlos, bajo el seudónimo de Miguel de Cervantes, publicase toda su literatura. Y a la que escribe en El Quijote: día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, la que merece ser señora de todo el universo y por la que acometo todos mis entuertos. Si a Don Carlos, además de robarle la novia, no le hubieran negado su reinado, entonces Isabel de Valois habría sido la señora de todo el universo conocido, por entonces, que era el Imperio Español. Don Quijote ve a Dulcinea como una princesa, aunque todos los demás la ven como una campesina. Miguel de Cervantes se casó con una campesina y él juega mucho con este doble sentido en su relato. En la primera parte del Quijote podemos leer: eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera Don Quijote, y arrojóle como tenía de costumbre, y esa es una muy grande malicia, o bellaquería. Por mejor decir, la reina Madasima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se haya de mancebar con un sacapotras. Y quien lo contrario entendiere, miente como un gran bellaco. Y yo se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Aquí hay un dato muy revelador, y es que Isabel de Valois, en el círculo privado de la corte, se la llamaba Madamasima, que era el diminutivo de señorita en francés. Y esto Miguel de Cervantes no lo tenía por qué saber. También en más de una ocasión Don Quijote nombra a Elena, o a Lucrecia, cuando habla de su Dulcinea del Toboso. Elena es a quien París rapta y provoca la guerra de Troya, como hizo su padre Felipe con él y su prometida. Y Lucrecia es un personaje de la antigua Roma, violada por Sexto Tarquino, el hijo de Tarquino Soberbio, el rey del siglo V a.C., que le confiesa a su marido que ha sido violada por Sexto y por deshonra se suicida clavándose un cuchillo. Por eso Cervantes ensalza a estas dos mujeres como ejemplo de honra y fama, como la que tuvo para él su querida Isabel de Valois. El celoso extremeño es otra obra de Cervantes que muestra también el amor que este vivió por Isabel y cómo el hecho de que su padre se apoderara de ella le dejó marcado de por vida. El papel de su padre, Felipe II, en El Quijote está encriptado tras el personaje del barbero o cirujano, que por aquel entonces también se conocían como sacapotras. En 1600, en España, el mismo que te hacía la sangría era el que te afeitaba la barba. También hay que diferenciar que en El Quijote se nombran dos barberos, y eso es porque el padre que acogió a Don Carlos bajo el apellido de Cervantes también era barbero. Por eso el barbero de su pueblo es el padre de acogida y el otro es el del yelmo de Mambrino, al que le dice en El Quijote: defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. Si estas palabras las ponemos en boca de don Carlos, a quien no le querían dejar la corona ni tampoco le dejaron capitanear los tercios de Flandes, podemos entender que ese yelmo de Mambrino era la corona que le negaron como sucesor legítimo al trono. También podemos leer en el Quijote: hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre el que yo hice el juramento que sabes. ¿Sabes cuál es ese juramento? Príncipe de Asturias. A él le juraron las Cortes. Eso es lo que don Quijote le dice a Sancho: yo hice el juramento que tú sabes. El Quijote está lleno de alusiones a la corona de Austria, y Sancho es su alter ego. Y el ama de llaves, que le quema la biblioteca junto a su sobrina, no es otra que su tía, Juana de Austria, la jesuita, la que supuestamente se encarga del cuidado y del control de don Quijote para que éste no se vuelva loco y no salga a las andanzas, y llamada por Sancho el ama de Satanás. Esta es la que mangoneaba todo tras su hermano Felipe II, que pese a todas las barbaridades que hizo, este no daba el perfil de un psicópata, sino más bien el de una persona muy débil y fácilmente manipulable. Y otro personaje encriptado en la vida de don Carlos, que se ha introducido en el Quijote, ha sido el del cura, que se encarga de urdir todas las estratagemas, como enjaular a don Quijote en la jaula de Güelles, al final de la primera parte. Pues este no es otro que Diego de Espinosa, el cardenal de la Santa Inquisición, con el que don Carlos se enfrenta tras la expulsión de Cisneros de la corte, que no solamente era el inquisidor general, sino que también era el presidente del Consejo de Castilla y el jefe del Consejo de Estado y del Consejo Privado de Felipe II. Así que si la jesuita mangoneaba por un lado, este era el que lo hacía por el otro. Como suele pasar, tanto uno como el otro son personajes que la historia ha ocultado para dejarle la mala fama a Felipe II, que era el que daba la cara. Pero que al igual que los presidentes y realezas de hoy día, tan solo son marionetas en manos de intereses mayores. Ahora que ya estamos dentro de contexto, vamos a leer unas frases del Quijote para entender mejor a este personaje tan famoso de la literatura castellana. En la segunda parte del capítulo 3, cuando está hablando con el bachiller, dice: los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa. O sea, sé que los que manipulan la historia deberían de ser quemados, al igual que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y demás entidades bancarias privadas. Y luego también podemos leer: la historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios, en cuanto a la verdad. Pero no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. Don Carlos imaginó que en un futuro alguien acabaría destapando su historia, y por eso en la primera parte del capítulo 2 de Don Quijote nos dice: ¿quién duda sino que los venideros tiempos, cuando salga a la luz mi verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida de tan mañana de esta manera? Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas. Para memoria en lo futuro, oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar ser el coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Bueno, la figura de don Carlos de Austria ha sido tan estigmatizada que muchos de los datos al respecto de su persona han sido censurados, sobre todo dentro de la propia historia de España. Pero si leen su biografía oficial, se dan cuenta de muchas cosas, sobre todo de que no fue un loco, como nos han hecho creer, sino más bien un rebelde. También sepan que el actual rey de España se llama Felipe en honor al padre de don Carlos, y su padre, nuestro anterior rey, pues nació en Roma. Y el reinado de los Austrias tampoco creáis que duró mucho más. En 1700 falleció Carlos II, el último Austria, otro también no muy bien tratado por la historia, que pasaría a ser conocido como el hechizado, pero ya os podréis imaginar de dónde llegó el hechizo. Los mismos poderes que hoy día nos manejan a todos, a su voluntad, son los mismos que también manejaron la historia en el pasado. Lo que pasa es que antes estaban más expuestos, y don Carlos, como heredero al trono del mayor imperio conocido, se enfrentó a ellos directamente. Por eso, aún a día de hoy, muchos de nosotros seguimos siendo como don Quijote y luchamos contra esos gigantes a los que la mayoría tan solo ve como simples molinos de viento. También por eso la historia del Quijote es, como solemos decir aquí, algo atemporal, como los temazos que hacemos de Meca Ultra. Y hoy mejor que nunca nos vamos a despedir leyendo unos párrafos del Quijote. Y dice así: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Creo que con este programa de fin de temporada os hemos dejado unos cuantos temas interesantes para que vosotros mismos investiguéis por vuestra cuenta este verano. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas a todos y hasta la próxima temporada.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
MK, somos una granja humana. No tragamos una realidad falsa en la que no existe justicia. El dinero es diseñado para pagar libertad con divisa. Tu vida tiene calculado un precio. Del primero al último somos mercado abierto. De nuestro nacimiento por un documento, nombres y apellidos forman parte del gobierno. Toda tu vida vas a generar un gasto. Toda tu vida van a chuparte del frasco. Tú generas, consumes, tu sueldo, su juego. Somos seres sumisos y pagamos sus impuestos. Exprimiendo tu presente, devorando tu futuro. Entre serpientes banqueras chupan tu jugo. Nos niegan nuestro ser espiritualmente puro. No quieren que sepamos que vivimos otro mundo. Difícil de aceptar, una cortina de humo. Un velo nos está cegando, todo está oscuro, confuso. Lo único que sé que esto no es justo. Despierta de la Matrix, bienvenido al mundo. La realidad humana ha sido diseñada, maltratada, profanada y ocultada. Somos máquinas, la religión impuesta para que la gente tema. La conciencia del ser humano se expandirá. Profecía, maya, cambio de mentalidad. Desde las altas esferas, crisis prefabricadas. Las medidas de prevención y control aumentan para un nuevo orden mundial que ya está en venta. Programa de escasez de recursos minerales. Blanqueo de dinero, de droga por parte de quién. La City de Londres, Vaticano, conexiones. Junto a la CIA, MI6, en bancos mundiales. Moviendo desde las sombras todos los hilos. Tu gobierno secreto por siglos con sigilo. Haciendo uso de organizaciones financieras, políticas, científicas, hobbies y religiosas. Único fin, seguir sus intereses personales. Seguro que conoces, te doy claves. La ONU, la OTAN, Comisión Trilateral, Parlamentos, United States, cargo presidencial. La ONU, accionistas, petroleras, Shell, World Welfare, Greenpeace, etcétera. Escéptico, paraísos fiscales repartidos en Europa, Gibraltar, San Marino, Malta, Oracle, Andorra. Organizaciones secretas, ocultistas, ya maquinan un destino maquiavélico para la humanidad. Culpables del maltrato, culpables de crear, culpables de instigar la mayoría de las guerras. Crisis económicas, terrorismo, atentados, las diferencias sociales entre diferentes estados. Estamos donde está el segundo mundo, lo comió el primero. Dejó el hambre para el tercero y el planeta Tierra enfermo. Especialistas en crear el caos, inseguridad a través de la manipulación de banderas falsas. Para activar su agenda, instaurar si cabe más su puto orden mundial de corte dictatorial. La estafa del SIDA, el calentón global. Cada vez hace más frío, tengo un calentón mental. Ocultación de los estudios para la curación de nuestra salud, hace negocio a su favor. Financiando y diseñando enfermedades, proyectos letales para la creación de virus, vacunas mortales, asesinas. La gripe A que merma tu sistema. Campañas orquestadas por las élites sionistas.
Thank you.
marcharse cuando quiera. Si tuviera algo más que una mínima ambición, si estuviera absolutamente decidido a descubrir la verdad, no podríamos impedírselo.